Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 24 de agosto, en el que tenemos fútbol en directo. Es fútbol amistoso, pero es fútbol amistoso de nivel, de mucho nivel y con mucha gente. 91.062 espectadores están viendo el partido de la ELA en el Camp Nou entre el Barça y el Manchester City, que hemos estado contando en la Cadena COPE, en las aplicaciones móviles y en la página web, y que contamos ahora al final en el partidazo de COPE, porque estamos en los últimos minutos. Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Muy buenas a Juanma, en efecto, y además con empate a 3 en el marcador nos hemos divertido, y sobre todo un dato, decías, toda esa gente, más de 90.000 espectadores, que además de pasárselo muy bien y estar en esta gran causa, en este gran partido, impulsado por Juan Carlos Unzué, no se ha movido absolutamente nadie. Nadie se ha movido de sus sillas para presenciar el final de este partido, que está añadiendo el árbitro Sánchez Martínez. 5 minutos más, estamos 3-3 en el marcador, a punto de terminar el espectáculo.
¿Quién ha marcado?
Para el Barça han marcado Aubameyang, Memphis Depay, Frenkie de Jong. Así que gente que podía haberse ido, han marcado para el Barça. Y final, Juanma, final del partido, empate a 3 en el marcador. Lo de menos el resultado, lo demás, la iniciativa, el himno del Barça, Barça 3, Manchester City 3.
Elena Condis, se dan la mano Xavi y Pep Guardiola.
Bueno, están ahí abrazados, ¿eh?, los dos entrenadores, que hoy por primera vez se han visto cara a cara. Le cuenta cosas Xavi mientras le escucha Pep Guardiola. Empate, veremos si se vuelven a encontrar en la fase grupos de la Champions. Mañana sorteo. Muchos abrazos también Eric García saludando a sus excompañeros del Manchester City. Piqué intercambiando camisetas. Salen también al campo los goleadores inesperados, dos que pueden despedirse hoy del Camp Nou. Aubameyang ahí está en el círculo central, también Memphis Depay, el abrazo con Erling Haaland. Se ha quedado sin jugar Robert Lewandowski.
Bayori, que también está en la transmisión del partido. Me ha sorprendido cómo el Barça ha aplaudido a Haaland desde que ha salido a calentar. Y Haaland estaba encantado de la vida. Muy buenas, Joan.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, al final es una estrella mundial. A la gente le gusta ver a los mejores actores sobre el césped. Mucha gente soñó con que Haaland pudiera vestir la camiseta del Barça esta temporada, pero los aplausos yo creo que sobre todo han sido de admiración y de ganas de ver, ni que fuera unos minutos en el tramo final del partido, a un futbolista de su calidad sobre el césped del estadio.
3-3 en este amistoso. Nos quedaba por recordar los goleadores del City, Oli.
Bueno, por parte del City han sido Julián Álvarez, el argentino, Palmer, y de penalti el argelino Mares.
Que por cierto, le estaba dando explicaciones Erling Haaland a los centrales del Barça, que seguían sin estar convencidos de ese penalti, de ese posible penalti, bueno, que ha provocado Christensen. Y le decía Eric García, yo no lo he visto, y el propio Christensen le decía, pero si apenas te he rozado.
Sí, sí, tal cual, es que es un penalti, si se lo pitan en Champions hay un escándalo hasta ahora en Barcelona tremendo. Creo que siguen por ahí Minguella y Senabre, que han estado viviendo el partido también en directo. Es decir, hemos puesto toda la carne en el asador, como merecía Juan Carlos Unzué, y su batalla y su lucha, que yo creo que lo ha conseguido con creces. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Estás ahí en el campo?
Estoy aquí en el campo, al lado de Minguella, con Oli, con Badiori, viviendo un espectáculo maravilloso. Más que nada, no tanto el fútbol, que ha estado bien, pero sobre todo la presencia de Unzué, el discurso que ha dado, lo bien que se ha portado en el Camp Nou, no solo por la cantidad de gente, que es muy destacable, sino por cómo han interpretado todo. O sea, es que la ovación más grande para Unzué, por supuesto. Han aplaudido a Aubameyang, que saben que se va a ir. Han animado a Iñaki Peña cuando ha tenido una pifia tremenda. No le han hecho la pelota a Bernardo Silva. O sea, lo han hecho todo bien hoy el público del Camp Nou.
Bueno, Unzué, que ha salido al campo, se ha dirigido a todos los espectadores que estaban en el Camp Nou y que reivindicaba lo que anoche nos decía en el partidazo.
Los integrantes del equipo de la ELA, os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. Para eso necesitamos que se desbloquee y se tramite la ley ELA ya. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Disfrutar del partido.
La reivindicación que ya, insisto, anoche tenía en el partidazo este hombre que es todo vitalidad y que es todo ejemplo, Juan Carlos Unzué. Minguella, muy buenas.
Buenas, amigos. ¿Qué tal?
Qué bueno que el fútbol sirva para esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que es muy emocionante. Uno que ha estado aquí tantas veces, a veces enfadado con el árbitro, con el entrenador propio, con lo contrario, con los jugadores, y poder estar en esto y recordarlo durante mucho tiempo, una fiesta como esta, 90.000 personas, cómo se han comportado, evidentemente Unzué no es necesario ni decirlo porque ya todos lo habéis dicho y es absolutamente cierto que es un personaje único que está haciendo una lucha contra una situación realmente inluchable. Y entonces poder vivir esto, que haya participado un equipo de nivel como el City, un equipo como el Barça, los directivos, todos, periodistas, la verdad que yo me voy totalmente entusiasmado y muy contento de haber podido estar en esta fiesta que la recordaré durante mucho tiempo.
Fantástico. Gracias, José María. Buen viaje a casa. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Senabre, ¿tú qué haces? ¿Te vas para casa y entras
en el programa? Yo, bueno, lo que tú me digas.
No.
Yo estoy a tus órdenes, se lo he dicho ya a Vaquero y a Jesús Bueno. Si quieres que me vaya a casa corriendo, me voy. Si quieres que me quede aquí, me quedo aquí.
Lo que tú quieras, hombre, lo que tú quieras.
Hombre, me quedo todo el tiempo que me necesito.
Pues estamos encantados de contar contigo. Perfecto. En el programa porque tenemos por delante una gran noche de radio, una grandísima noche de radio en un día en el que se ha producido una de las noticias del mercado, la venta de Isak, que todavía no es oficial, pero será oficial, de la Real Sociedad al Newcastle. Atención, 70 millones de euros. Donosti, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
No es oficial todavía, ¿no?
No es oficial, ni por parte del Newcastle ni por parte de la Real Sociedad, pero sí hemos podido confirmar las cifras que han avanzado hoy los compañeros del diario Vasco. Recordemos que esta información viene del diario The Telegraph de hace un mes, en donde dice que el Newcastle pretende pagar 60 millones por el delantero sueco. Al final llegan a los 70, más 5 en variables por objetivos y 10% de venta futura. Gestión negociada, Juanma, porque tiene una cláusula de 90 kilos, por tanto, ha habido una gestión, han tenido que hablar y creo que la operación es lo que se está entendiendo aquí en San Sebastián, es muy buena para la Real Sociedad, un club de cantera que no le tiene que temblar el pulso con este tipo de gestiones. Es un bombazo, es la venta más cara en la historia de la Real y la compra más cara además en la historia del Newcastle. Con esta operación la Real, fíjate, cubre más de la mitad de su presupuesto esta temporada.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
La Real ahora tendrá que fichar.
Sí. Sí, está en ello y tiene una semana por delante, una semana de muchas llamadas, de muchas gestiones, de muchas negociaciones, y a mí me da que ahora mismo al menos yo creo que la Real va a fichar a dos delanteros en vez de a uno.
Ojo, ojo, a dos. ¿Sorloth puede ser uno?
Sorloth puede ser uno cedido y cuidado a la opción de Cavani, que cada vez que cuantos más minutos pasan, más posibilidades tiene de jugar en la Real.
Atención, no le levante la Real Sociedad al Valencia a Cavani. Luego lo contamos y lo ampliamos. A esta hora también es noticia que se han metido en la Champions League los tres últimos equipos que estaban disputando la fase previa de esta Champions. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Quién se mete?
Se mete el Rangers, que ha eliminado al PSV 0-1, habían quedado 2-2 en la ida, así que los escoceses finalistas en la pasada Europa League estarán en ese sorteo de mañana. También el Copenhague, que ha empatado a 0 en Turquía ante el Trabzonspor, quedaron 1-2 en Dinamarca, así que también el Copenhague. Y el último acaba de ser el Dinamo Zagreb, que ha eliminado al Bodoglind. Habían ganado los noruegos 1-0 en su casa, han quedado 2-1 en los 90 minutos, se han ido a la prórroga. Y finalmente los croatas, que han ganado 4-1. Así que Rangers, Dinamo Zagreb y Copenhague.
Está también Evangelio en esta noche de lujo del partidazo. ¿Qué tal, Vangelis?
A tus órdenes, buenas noches, Juanma.
Deja ya de decir eso, que parece, va a parecer la gente va a pensar que soy un tirano.
Señor.
Madre mía, de mi vida, la primera vez que os veo tan obediente. Que mañana desde las 6 de la tarde la radio, la cadena COPE, va a ofrecer el sorteo y la ceremonia de apertura de la Champions con los grupos, con los premios de la temporada y todo esto, ¿no?
Desde Estambul, sí, desde las 6 de la tarde con la dirección de Carlos Sáez y el procedimiento de todos los veranos. Los cuatro equipos españoles, que son el Madrid, que va a ser cabeza de serie, y el Barça, el Atlético y el Sevilla, que van a estar en el Bombo 2, van a conocer a sus rivales para la fase de grupos de la Champions.
Perfecto. Luego ampliamos y les contamos las opciones de los españoles en ese sorteo que mañana contará la cadena COPE desde las 6 de la tarde. Madre mía, qué 10 minutos. Estamos en pretemporada, como quien dice, y tengo la sensación de que hemos hecho aquí un tiempo de juego frenético.
Es año de Mundial, hay que empezar fuerte.
Por cierto, otra noticia importante que les contamos ya. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Deportivo de La Coruña tiene partido este fin de semana contra un equipo que, al parecer, se retira de la competición.
Sí, es la mala noticia. 72 horas de que arranque la primera REF, la tercera categoría de fútbol español, que ya tiene televisión donde ver los partidos, una OTT irlandesa, Instant TV, luego lo contamos, pero la noticia, Juanma, es que el Inter, Dux Inter de Madrid, equipo que debutaba este fin de semana, primera jornada en Riazor ante el Depor, no va a salir esta temporada a disputar los partidos. Problemas económicos, había negociaciones con unos inversores abiertos a poder invertir en el club, finalmente no han llegado a buen puerto y hoy les han comunicado a la plantilla que entrena Alfredo Santaelena, un histórico de los banquillos, que no van a poder salir a competir este fin de semana. Así que malas noticias, luego lo vamos a ampliar con protagonista, pero el Dux no va a salir en primera ref este fin de semana.
Dux era el equipo en el que estaban Courtois, Borges,
los Reimers, sí, sí.
DJ Mario.
Que hablamos con Barral, ¿te acuerdas? Que verdad, le pagaban, sí, sí, en criptomonedas.
Pues y una pena. Luego hablamos con Alfredo Santaelena para ver en qué situación quedan los profesionales que estaban pendientes de comenzar la temporada, como digo, en A Coruña este fin de semana. 11:41, 10:41 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Joseba Larrañaga y está en esta gran comunidad que forma el partidazo Elías Israel. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien. Venga, no me vaciléis, que ya al final me va a parecer
no,
mal.
No, espera, que el año que te espera con esa cantinela va a ser bueno.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hablando de mandar muy buenas, el City sigue sin mandar en España. No gana en España el City.
Está en crisis, sí. ¿Te imaginas que se cargan a Guardiola?
Sí, sí. No, hombre, no creo, me partido vistoso, pero no, se ha vuelto a llevar otros tres, o ya ha hecho tres, la otra vez no, pero se ha llevado tres más.
Rico,
Sapristi.
Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú en un Barça versus Guardiola tienes el corazón dividido o no?
No.
No, ¿no? Vas con Guardiola.
No.
Sería buenísimo.
Voy con el Barça.
Vale. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? A la orden de Usía, mi coronel.
¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
Estoy bien, estoy tranquilo. Estoy aquí.
Pues eso.
¿Qué interés?
No, que no poco.
Quiero saber cómo estás.
Todo fenomenal.
Y Senabre sigue en el campo, dispuesto a contarnos todo lo que.
Sí, señor.
Oye, vale ya. Vale ya. Mira, alguien que no va a decir seguro, sí, señor. Elena Condis, ¿dónde estás? ¿Va a haber ruedas de prensa después del partido o no? No.
Sí. Ya no dice, no es que no diga sí, señor, es que ni te responde.
Está bajando justo ahora.
Va a haber una rueda de prensa conjunta de Unzué, Guardiola y Xavi, los tres juntos.
Bueno, es que Unzué ha estado en la primera parte con Guardiola y en la segunda, sí, con Xavi. Vale. Oye, me puntualizan que Courtois no está en el club, en el Dux. La inversión es en el gaming. Dice que no participan en lo que pasa ahí. O sea, que es que yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, lo digo porque no sé exactamente cómo es el accionariado del Dux, pero sé que sonaban esos nombres, sí, el equipo de los youtubers y tal, y por eso lo digo, no con un ánimo de criticar absolutamente nada, ¿eh? Que además cada uno con su dinero hace lo que quiere.
O lo que puede,
sí.
La mayoría.
Bueno, la mayoría hacemos lo que podemos, efectivamente.
Sí, Dux tiene el 35% del Internacional de Madrid, me confirma mi compañero Rafa Maínez de Radio Marca, el 65% es del Internacional de Madrid. O sea que hay
ahora,
un porcentaje.
Dux fue en Fuenlabrada, Rayo, Majadahonda, el fútbol de Madrid, de por ahí, de
bueno,
de
pero barrios, eso es de toda la vida, ¿eh?
Pero es tremendo.
Pero es que toda la vida la Comunidad de Madrid tuvo grandes equipos de segunda B, ¿eh?
Y poblaciones muy grandes.
Sí, es que sí, tú date cuenta, la periferia de Madrid, bien, sobre todo sur, Móstoles, Fuenlabrada, toda esta zona, están entre las 20 ciudades de España.
La tercera madrileña, históricamente, de hecho, ha sido una competición bastante difícil.
Claro.
Sí, hombre, pero queridos, yo vi el Sabadell en primera y el Figueras casi sube, sí, y sí, me gustaría, sí, que hubiera aquí hombrecillos, pues que les tengo yo cariño, que conozco toda la vida, de manera de colocar
tantos. A ver, el Atleti ha identificado a las dos personas que insultaron a Mario Hermoso y a una a una más por el lanzamiento de botellas. En los próximos días habrá decisión sobre qué se hace con ellos. El comité de competición le ha quitado la amarilla por la celebración a Gerard Moreno.
Como, injusto.
Como es lógico.
No, muy mal, me parece muy mal.
Se acercó a la cámara de celebración, hizo el gesto que hace siempre y no era ningún gesto despectivo hacia nadie. Así que bien el comité. Le ha metido dos partidos a Nahuel Molina, expulsado ante el Villarreal por golpear a Alex Baena. También ha sancionado con dos partidos a Quique Sánchez Flores.
Noticia de Joseba.
Joseba dio la noticia.
Bebemos de buenas fuentes y entonces
es
acertamos.
Es increíble que le metan dos partidos a un entrenador simplemente por salir a pedir explicaciones, con toda la educación del mundo. Dos partidos de sanción.
Y espérate que no le denuncien, por lo que dijo de las declaraciones, que podrían ser otros cuatro.
Bueno, pues entonces que a lo mejor le van a pena de muerte, le llevan, por salir a Montilivi a decir
bueno, pero
eso.
La noticia la dio Joseba.
Vale. dos partidos para Sergi Gómez, central del Español, por agredir a Camello. Y un partido para Acuña, el lateral de Sevilla, que fue expulsado el pasado viernes ante el Valladolid. De mercado, nos dice Carlos Ganga que el Madrid y el Rayo están muy cerca de llegar a un acuerdo para la cesión de Juanmi Latasa, el delantero del Castilla. Y el Valladolid ha fichado al central marroquí Fedal, firma por una temporada. Y del resto, es importante lo que ha pasado en la Vuelta a España, porque por fin ha ganado un español, Marc Soler, 668 días después, en Bilbao.
Marc Soler, que se echa las manos a la cabeza, se sabe ganador. ¡Vamos! ¡Llegó el día! ¡Sí! ¡Marc Soler! ¡Para el UE! ¡Y por fin para España! ¡Vencedor de la etapa!
Así lo contaba Eric Frade, luego estaremos en Bilbao con el final de la Vuelta a España. Ha dicho Marc Márquez, creo que son unas declaraciones a Dazón, en la que le preguntan, bueno, pues cómo está y todo esto. Dice, me retiraré cuando me salga de los cojones.
Amén.
Maravilloso.
Muy gráfico.
Sí,
en términos técnicos.
Una forma de decir
que... falta que eligiera otro.
Yo he visto las imágenes de eso. Y lo dice en un tono... O sea,
sí, está en una charla muy distendida con Izaskun, sí, que tiene muy buena razón. Claro,
pues pierde mucha fuerza. A ver cómo es el tono, porque no hay manera...
¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que se ha dicho?
La palabra retírate ya, digo, retiráis y me salen los c***ones.
Lleva toda la razón.
Lo que lo ha dicho, y eso es innegable, pero en las imágenes... Bueno. En las imágenes no parece que lo esté de mal rollo y
porque
indignado.
Él tiene cara, porque es un tipo agradable, no, es
que
sonriente.
La cara de Marc Márquez con esa dentadura y esa sonrisa que siempre enseñando.
Pero que lo diga con el talante que lo diga, lleva razón. O cuando se va a retirar, cuando diga otro. Pues cuando
el mejor diga, criterio para tomar decisiones en la vida, normalmente.
¿Tú cuándo te retiraste, Cañete?
Yo cuando me echaron.
No lo mismo.
Es la diferencia.
Yo no me quería retirar nunca.
No, tú tenías que haber dicho cuando le salió de los cojones a otro.
No, claro.
Eso es que, ha leído Juan Marcé, que fue el primero que lo dijo.
Yo me expulsé allí a la portería de Mestalla, pero me cortaron la cadena.
Ricciardo no va a seguir en McLaren en 2023. Oh. Le quedaba un año de contrato, le cortan. No cuenta con él. El puesto lo va a ocupar Óscar Piastri. Y en baloncesto... España ha ganado a Islandia 87-57 en un partido clasificatorio para el Mundial de 2023 a 8 días de que arranque el Eurobasket.
¿Ha marcado Lorenzo?
Bueno, el otro día ha ido muchas asistencias, creo.
No, por eso estoy preguntando.
Sí, no, y me anotó 18 el otro día. Marísimo. Lo que pasa es que falló el último tiro.
¡Pum! Lo vi.
Sí, el tiro
es que
importante.
Estuve pendiente del fútbol.
No estáis por lo que estáis.
No estamos por lo que estamos. A ver, ¿está Elena Condis ya en la zona de vestuarios? ¿No? ¿No tenemos la comunicación con...? ¿Tenemos? No tenemos. Despedimos comunicación entonces con la zona de cabina. Desde arriba, Oliveros. ¿Algo más desde Barcelona?
Pues poco más, que hemos vivido una jornada, como dicen los comentaristas, auténticamente histórica. Muchísimos abrazos a Juan Carlos Unzué y a todos los enfermos y enfermas de la ELA. Y eso, que cada día ellos, y con Unzué al frente, nos están dando una lección de vida. Quedan muy poquitos todavía aquí, Vallori, de los más de 90.000 que estábamos hoy aquí en el estadio.
Gracias. Sí, Vallori, perdón.
No, nada, simplemente recordar esa cifra exacta, 91.062 espectadores que han venido. Todo lo que se recaude hoy, lo explicó en el partido de ayer Juan Carlos Unzué, va destinado a la investigación contra la ELA. La otra cifra que hemos venido diciendo durante la transmisión y volvemos a recordar es la fila cero, el bizum que la gente que quiera puede seguir haciendo, 02598, y decir también que esa frase reivindicativa que escuchábamos al iniciar el programa, en boca de Juan Carlos Unzué, la ha recogido, la ha escuchado directamente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha estado presenciando el partido desde el palco.
02598, ¿no?
02598, correcto.
Pero es que yo, si me meto en Bizum, no. Tienen que estar en la agenda guardados.
Escucha,
los
escucha,
contactos,
que,
¿no?
Que sea, yo está, me he estado peleando con el Bizum ese todo el partido.
Y no ha sido capaz.
Y no ha habido manera.
Pues haz una cosa. Mira, coge un taxi, vas al Camp Nou y le das el dinero a Unzué. Claro, sí. Que todavía está ahí Unzué. Le das lo que le tengas que dar a Unzué y ya él lo reparte.
Sí, sí. Pues no me ha dejado entrar y lo he
estado, yo creo que mi Bizum solo me deja a personas que tengo en mi agenda de contactos.
Pero si lo metes el número como si fuera una persona... Ahí...
No me gusta porque igual me llaman y no sé. Bueno, voy a hacerlo. O sea, tengo que memorizar el número y luego pongo
claro, como si fuera un contacto.
Bizumela, por ejemplo, Bizumela, y luego le mando exacto. El... Ah, muy bien. Exacto. Eres muy bien, muy bueno, Senabre, ¿eh?
Gracias.
Muy bueno.
Cada vez menos, pero bueno.
Tío moderno.
Hago lo que
puedo.
Tío
moderno, sí, señor. Oye, que de los que hayáis visto el partido, ¿alguna conclusión, alguna imagen que os haya molado especialmente? No sé, lo de Haaland, ahora estaba Guardiola hablando con Lewandowski.
Las conversaciones del final, ¿no? Sí, ¿no? Esa complicidad entre bueno, Xavi y Guardiola.
El buen rollo.
Sí, el buen rollo. Que hay...
¿Qué esperabais? ¿Un Mourinho?
¿Te imaginas que
acaban a palos?
Peleas.
No, pero ¿sabes qué pasa? Los partidos amistosos son buenos momentos, porque ahí es donde compartes con profesionales y es de buen rollo siempre. El problema es cuando se empina la carretera, pero los partidos amistosos, todo el mundo quiere saludar y conocerse, aunque porque se admiran mutuamente, ¿no? Entonces, son momentos entrañables.
Yo, futbolísticamente, que ya sé que no vale para nada un amistoso, pero destacar que Frenkie de Jong ha jugado muy bien, ha sido el mejor jugador del Barça para mí. Y luego destacar que, ya que está Cañete ahí, que Iñaki Peña ha tenido un fallo bastante grave, sí, sí. Pero luego ha hecho 3 o 4 paradas muy buenas.
El del primer gol, Sí, sí. Lo ha tenido que pasar mal el chaval,
Por muy bien que lo haya explicado Bajori, me sorprendió muchísimo la ovación a Haaland. O sea, pero tremenda.
Sí,
o sea, tampoco... sí. Ya cuando calentaba le han aplaudido.
Pero ¿y esto qué es? ¿Una forma de ganárselo para el futuro?
Bueno, forma de agradecerle que no lo haya fichado en Madrid.
Al mismo tiempo aclamaban y pedían a Xavi que sacara a Lewandowski. Yo creo era el tono.
Yo creo que es sinceramente ganas de la gente del campo de ver a los buenos.
Le han aplaudido, claro, ganas... le han aplaudido hoy en partido competición oficial. No creo que lo hubieran dedicado a la misma ovación, ¿eh?
Elena Condi suele hacer una buena radiografía de lo que piensa la grada del Camp Nou. Creo que ya está por ahí. Elena, hola.
Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo.
¿Qué interpretación haces de los aplausos a Haaland?
Bueno, por si acaso, porque es muy joven, puede quedarse 3 años en el City, ganar una Champions a las órdenes de Pep Guardiola y después le queda mucha carrera por delante para fichar por otro equipo. Y por qué no, el Barça, el Camp Nou, un equipo en construcción con muchos jóvenes y que seguramente tendrá mucho recorrido. Así que la grada del Camp Nou, yo creo que, por si acaso, pensando en el futuro, se ha querido meter a Erling Haaland en el bolsillo. Aparte, recordaréis que Xavi y Jordi Cruyff viajaron a Múnich en su momento para intentar convencerle. En aquel momento el club no tenía dinero para abordar la operación y el Manchester City sí, por eso se llevó el gato al agua, pero quién sabe en un futuro si se recupera económicamente el Barça y construye un equipo mucho más competitivo, que en eso están, en ese camino, pueden hacerse con Erling Haaland.
¿Alguna imagen que quieras mostrarles, digamos, radiofónicamente a los oyentes del partidazo, de lo que has vivido esta noche?
Sí, me he fijado en Pep Guardiola cuando ha terminado el partido. He ido a saludar a todos y a cada uno de los futbolistas del Barça. Araujo incluso ha ido a buscar al técnico del City para hablar un ratito con él. Se ha quedado más de 5 minutos hablando con Robert Lewandowski, que siempre, siempre ha expresado su total admiración al que fue su técnico en el Bayern de Múnich. De hecho, cuando llegó en la gira americana dijo que si estaba en el Barça en parte también era gracias a lo que había aprendido con Pep Guardiola en el club bávaro. También he visto a Pep Guardiola muy cariñoso con Gavi, se han abrazado, y con Frenkie de Jong. En su momento ya le quiso fichar, le ha ido a dar un golpecito en la espalda y se ha metido Pep Guardiola en un círculo en el que estaban Memphis Depay, que seguramente abandonará el Barça, también De Bruyne y Frenkie de Jong, y se ha quedado ahí un rato hablando con ellos.
Guas, creo que te he cortado, que querías decir algo justo antes de que entrara Elena.
No, hombre, que hemos visto un partido amistoso que bien puede ser la próxima final de la Champions. City-Barça.
Firmo.
Puede serlo.
¿Qué quieres, gafarlo, no? O sea, sí. Tú...
Pero vamos a ver.
Estás haciendo la de Paco, ¿no? La de Paco.
Vamos a ver. De todo corazón.
Vamos a ver.
Me extrañaría, pero puede serlo, sí.
Vamos a ver. ¿El City es un equipo grande de Europa o no lo es?
Sí, sí. Claro.
Algún año volverá a la final que la jugó y algún año la ganará también, ¿no?
Sí, hombre.
y el Barça estamos todos coincidiendo que es un equipazo enorme, ¿por qué no puede ser un City Barça la final de la Champions?
Sí, ¿no? Firmo.
A ti te ha faltado el Paris Saint-Germain para el triangular.
Sí. No, el Paris Saint-Germain yo quiero mañana el sorteo. Y que lo quiero ver. Y lo dije el otro día y lo repito. El día que le eliminen me volveré a mamar.
O sea, te mamaste el día que... Bueno, no tenía ninguna
totalmente duda, claro. No, llevo mamándome 10 años.
Vale. 11:55, una hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE en esta noche de radio. En la que, por cierto, hay otra noticia. ¿Sí? Hemos conocido hoy a través del Diario de Mallorca que la mujer de Rafa Nadal,
María Francisca Perello.
María Francisca Perello está ingresada, está embarazada de 31 semanas y está ingresada, sin más noticias, simplemente que es un embarazo pues que requiere ciertos cuidados. Y Rafa está, ¿dónde está Rafa?
Entrenando esta mañana en Nueva York, por la tarde ha suspendido el entrenamiento, pero bueno, porque tiene un acto benéfico con muchos tenistas, va a estar también Alcaraz, por supuesto, de apoyo a Ucrania y nada, por eso ha suspendido su entrenamiento.
Pues nada, los deseos de que haya recuperación por parte de la mujer de Rafa y de que evidentemente no haya ningún tipo de contratiempo en este embarazo. 11:56, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010 y también, como siempre, al Twitter a @partidazocope. Y antes tengo que contarte dos cosas muy importantes, Juanma. La primera es que ya podemos anunciar que a partir del próximo lunes 29 de agosto el partidazo se va a escuchar y se va a ver en 13 Televisión.
¿Qué pasa?
Sí. A partir del lunes 29 de agosto.
Ah, pero a las 12 y media de la noche, ¿no?
Sí, señor. Una hora más tarde de que empecemos en la radio, se podrá ver en la tele.
Vamos a decir lo mismo en la radio que en la tele, ¿eh?
Sí.
Lo mismo.
Pero sí, bueno. ¿Se va a ver?
Se va a ver.
El delay es por si aparece algún pezón, como... En el...
No tengas ninguna duda que es por eso. O sea,
vale.
La única condición que ha puesto la radio para esto es decir, en directo no, que no se os vea en directo.
¿Y tenemos que mantener la compostura?
No, por eso es en delay.
Entonces, ¿qué van a hacer? ¿10 minutos de programa?
Pues sí.
Entonces, o menos. ¿Se verá todo el mundo?
No, a ti, por ejemplo, hemos decidido que se te vea.
Joder.
Pero no puedes anunciar vino, ¿eh?
Por estas cosas.
Pero no puedes anunciar vino.
Por estas cosas.
Y la otra cosa importante, Juanma, es que han sido muchos los oyentes que nos dicen que si tú te metes en Bizum, aparece un apartado que es hacer un donativo.
Eso es. Me lo acaba de mandar mi amiga Yolanda. Y efectivamente, aportar a causa solidaria.
Pues dale.
¿Yolanda Díaz?
Dale, Juanma, ahora.
O dona directamente aquí.
Eso es. En cada entidad bancaria lo pone diferente, pero es muy fácil de encontrar. Y decía otro oyente, qué bonito es el deporte cuando sirve para luchar contra una causa tan noble como la ELA. Y qué grande la afición del Barça llenando el Camp Nou. Chapó. El ciclo de la vida. Cuando se vaya Lewandowski, se ficha a Haaland. Está todo escrito. Menudo penaltito a la española en el Camp Nou. Somos una risa internacional. Otro oyente dice, vaya traquito de la Real al Newcastle. De verdad, Aubameyang... Vale 15 kilos e Isaac 75. Vaya eso, broma.
Esto firma foto.
Claro, traquito, ¿por qué? Si vienen ellos y lo han comprado, claro, vaya traco.
Claro.
No, es la opinión de este oyente. Decía otro. Y para Dembélé por el codazo en Anoeta, ¿qué sanción hay? Nada, ¿verdad? Decía otro oyente, otro equipo que se retira de primera red. Y eso que según algunos decían que la Supercopa en Arabia daba dinero a esos equipos y el formato de Copa. Gran mentira. Y escuchad porque hay un oyente que manda este mensaje sobre lo que puede hacer ahora con la pasta la Real Sociedad.
A ver, señores de la Real, ahora que tenemos pasta, nos podemos dar el gustazo de fichar a Cristiano. ¿No quería jugar en Europa? Pues venga, y así le pintamos la cara al Athletic cuando venga a visitarnos. Porque lo del año pasado no tiene precio.
¿Qué te parece Cristiano para la Real, Joseba?
Bien, bueno, una buena opción.
Una buena opción.
Sí.
¿Eh?
Buena opción.
Entre otras.
¿Sería titular?
Eso ya... Para los últimos 15 minutos, sí.
Acaba de hablar Ferran Soriano, el CEO del Manchester City. ¿Qué ha dicho Elena Condis sobre Bernardo Silva?
El director general del Manchester City acaba de decir en TV3 que no hay ni ha habido caso Bernardo Silva, que no se han producido conversaciones y que el mercado para el Manchester City, dice Ferran Soriano, está cerrado.
Es una forma de decir que no va
sí,
a venir.
Sí, ya lo dijeron la semana pasada.
Pero
sí,
vamos,
sí.
Decirlo en Barcelona. Después del partido, no hay ni ha habido caso Bernardo Silva. Bernardo Silva, por tanto, descartado para fichar por el Fútbol Club Barcelona.
Es una pena.
Pues, ¿es sí, okay?
Sería macanudo querer fichar a un jugador cuando tienes a uno que no puedes inscribirlo.
No, hombre, eso ya lo sabemos, pero me refiero que, después hablaremos, ahora hablaremos de Isak y lo que supone, en fin, lo que, de, tal, pero mangarles a alguno a la Premier que no sea un suplente de ellos, pues no estaría mal.
Sí, sí, pero en el momento lo veo complicado. Los que mangan son ellos, ¿eh?
Hombre,
que los que mangan son ellos.
Bueno, si mangan de esta forma, mangan todo lo que quieren.
Bueno, mangan, cogen lo que quieren.
En algunos compran y en otros mangan.
A ver, oye, lo que han hecho es la operación del siglo para la Real Sociedad.
Por supuesto. Sí,
sí. Sí, Isak no es un jugador de 70 millones.
Ahora lo contamos, 12 de la noche. Mensaje importante, Gemma Santos.
Vamos ahora con un mensaje muy importante para todos aquellos oyentes, Juanma, los que se les han acabado ya las vacaciones, llega la vuelta al cole, la hipoteca, los precios que no dejan de subir. Nada ayuda, ¿verdad?, en esta vuelta de las vacaciones. Bueno, vamos a rectificar porque sí hay alguien que te ayuda y son nuestros amigos de Verti. Ahorra tiempo y dinero con ellos en tu seguro de coche, por ejemplo, porque ahora tienes tu seguro por ser oyente del partidazo desde solo 180 euros. Ah, y encima de regalo te dan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto enseguida. Gestiona además todo desde el móvil con Verti, que es facilísimo, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que, como ves, todos son ventajas con ellos. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Tenemos una gran noche de radio por delante. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Santi Cañizares, Elías Israel, Dani Senabre, está Fouto, está Evangelio, está Arau leyendo los mensajes, está Elena Condis desde el Camp Nou, en fin, todo el equipo preparado, y está Marco Antonio Sande desde Donosti para hablar de la que es la noticia del día, que es la venta de Isak por 70 millones de euros al Newcastle. Es una auténtica sorpresa, es algo que no nos esperábamos. Vamos, ha sido una noticia de estas que se llaman noticia bomba, sorprendente. De hecho, estaban entrevistando nuestros compañeros de Radio Marca en Donosti a Mikel Merino y creo que era John Cuezva, ¿no? El que le estaba haciendo la entrevista.
Sí, era John, sí.
Pues le estaba entrevistando y cuando estaba entrevistando a Merino por la mañana le dice, mira lo que está pasando con Isak, atención.
Te tengo que preguntar si os habéis despedido hoy de Alexander Isak.
No, la primera noticia que tengo, la verdad. Me acabas de decir, no sé si será verdad o no será verdad, o bueno, ahora saldré y miraré un poco, pero desde luego que bueno, llevo aquí un rato y desde que he entrado aquí no tenía esa información. O sea, Males para nosotros es un jugador muy importante. No sé hasta qué punto es cierto o no la información, pero bueno, desde luego que todo lo que sea que esté con nosotros es una ayuda enorme y ojalá pueda ser así.
Esto es lo que decía, que por supuesto en el entrenamiento que no había habido ningún comportamiento extraño, ni una despedida, ni nada. Y no es oficial, insisto, pero vamos, se da por hecho. Sande, se da absolutamente por cerrado esto.
Sí, sí, se va a hacer pronto además. Esa es la información que llega de la planta noble de la Real Sociedad. Y además los términos que se publicaban esta mañana, se da el ok. Y esta operación viene masticándose desde hace días, pero nadie sabía nada. Dentro del vestuario, tal cual, el propio Alexander Isak tenía conocimiento seguramente de que alguna operación podría salir en algún momento. La Real Sociedad, en las ruedas de prensa, en alguna ocasión, se hacía referencia a que siempre estaba atenta a una posible bomba de estas características y que decía estar preparada. Vamos a ver ahora cómo reacciona, le quedan 7 días de mercado, pero dentro del vestuario ha sido una auténtica sorpresa.
Coincidís todos en que es una operación espectacular para la Real.
Irrenunciable.
Irrenunciable.
Absolutamente. Es que además, curiosamente, se produce esta operación en el peor momento de Isak desde que llegó a la Real. O sea, lleva un año infame. En lo que vamos de año 2022,
y estamos ya...
Estamos en el año en el mes de agosto ya terminando, ha marcado 4 goles.
En el año natural.
En el año natural 2022. Y viene de marcar 6 goles en la pasada liga, 6 goles en toda la temporada, 3 en la Europa League y 1 en la Copa, o sea, 10 goles en toda la campaña. No es un jugador goleador, sí que tuvo años mejores porque el anterior metió 17 en la liga, pero no es un goleador nato y me imagino que en el Newcastle no estarán buscando un tío que las enchufe, sino un ayudante de 9, porque es que si no, no se entiende.
No va a jugar de 9, no, jugará acompañando
al 9. Entonces, en esa figura sí que me cuadra más, pero no como el goleador nato porque, insisto, está ha atravesado el peor año desde que llegó a la Real.
Senabre y Guas.
Aunque hubiera metido 25 goles, no vale este precio. Es decir, estamos en un mundo en el que antes decíais Aubameyang y tal, bueno, es que Lewandowski vale 50. Estamos hablando de Lewandowski. Bueno, claro,
la edad es, de uno y de otro.
Es, sí, o sea, ya lo sé que tiene, o sea, obviamente tiene más proyección, pero creo que...
no, más
mucho,
proyección, es que hay uno que tiene proyección y el otro no.
Ya, bueno, pero uno es el mejor delantero del mundo, el segundo, y el otro,
claro,
el otro probablemente no lo vaya a ser nunca.
Evidentemente, pero es que la edad es fundamental a la hora de valorar al futbolista, sí, porque sí. ¿Cuánto vale un jugador retirado? Y es buenísimo, ha sido buenísimo, ¿no? O sea, podemos comparar jugadores por el hecho del nombre.
Pues si tú pagarías 75 kilos por Isaac, pues vale.
No, yo no te estoy diciendo eso. Tú lo que pasa es que cambias la conversación y la llevas a otro debate.
Hombre, claro,
yo te estoy diciendo que a la hora de equiparar precios de futbolistas, algo muy importante, trascendente, es la edad. Nada más te estoy diciendo eso.
Ya, sí, pero hay un ratio. Vamos,
hasta, o sea, cierto punto, no,
claro,
Cañete.
No,
cierto punto, por supuesto, no, que sí. Se ve claro, si en yo, el no, caso del yo no estoy avalando el fichaje de Isak, yo creo que es una magnífica venta, claro. Y el éxito que tuvo también la Real es cuando hizo 17 goles, conseguir que renovara al chico y estuviera a gusto en San Sebastián. Porque en ese momento sí que tenía muchas ofertas de muchos equipos. Ese es el éxito de gestión de la Real. Y luego, pues suceden estas cosas que, como ha dicho Rico, que ha definido perfectamente, es irrenunciable.
¿Qué decías, Elías?
Bueno, que por poner un ejemplo, un paralelismo claro, se ve en Tchouaméni. O sea, tú ves una apuesta, un jugador, es verdad que es internacional francés, pero pagas 80 millones de euros, que es muchísimo, claro, dinero por un medio centro ofensivo, pero la proyección del futbolista es de ser el mejor medio centro de Europa y por eso se paga eso por él. No digo que tenga paralelismo con Isak, digo el apostar por un jugador joven, sí, a un precio elevado. Sí. Es así, y cuando el Madrid fichó a Vinicius o a Rodrigo por 45, pues nos echamos las manos a la cabeza y ahora ves el rendimiento y dices, pues lo has pagado barato.
Lo que creo es que la Real lo habría soltado por 50. Vamos,
posiblemente.
50, pero tenía una.
Pero creo que la primera oferta fue de 40 y la Real se negó categóricamente y a partir de ahí fueron subiendo la oferta hasta, claro, que llega a los 70. Pero...
mérito de la Real de
negociación. Sí, claro.
Pero la Real
es un equipo es un club saneado, entonces, claro, no necesita.
Es que eso te da mucha fuerza.
Y luego, claro, y luego cómo disparan los clubes de la Premier. Comparado con los equipos de Europa,
eso es tremendo.
El asunto, si me permites, la Real es sujeto, paciente y cobrante, magnífico. Una cosa que le costó 15,75. Para mí, el trasfondo es la Premier, que es la NBA, y nosotros la Liga Andesa, como lo vengo diciendo hace tiempo. Este Isak es un delanterito, con unas ciertas cualidades que no voy a discutir, pero que desde luego la vida de la Real no la ha cambiado este muchacho.
100% de acuerdo.
Entonces, te dan 70 millones, va Isak y su tía. Ahora bien, se nos han llevado a Diego Carlos, se nos llevaron al chico Cucurella, que en definitiva, lo que has querido, a Casemiro hace un momentito, lo que has querido tú fichar allí, que hiciste esa piricueta y a Marcos Alonso, podía ser que soltaran a Marcos Alonso porque no les interesa, al que se han interesado lo han renovado. Entonces, queridos, hay que rendirse esa evidencia. Lo que ha hecho el Madrid ganándole la Copa de Europa a estos tíos es una cosa para sacarlos a hombros cada tarde. Bueno, porque es luchar dinero... contra algo, sí, es luchar contra algo que es muy superior,
bueno,
a ti.
Hay un dato, el dinero la Premier, es una herramienta. La Premier se ha gastado este mercado 1.700 y pico millones de euros.
¿Y la
1.700
Liga?
Y pico. La Liga creo que anda por los...
La Premier se ha gastado en total lo mismo que se han gastado la Liga Española, Italiana, Alemana y
Francesa.
Muy bien.
Pues
y
no
francesa.
Hablemos
juntas, sí. Pero el fútbol, no olvidemos...
Hombre, el fútbol Cañizares no es dinero en tanto en cuanto los clubes de la Liga Española siguen ganando títulos en Europa, compitiendo con los clubes ingleses.
El dinero es una herramienta tremendamente importante, pero juegan afortunadamente otros factores que son fundamentales.
Que sí, hombre, hijo mío, porque si no, esto lo hemos liquidado. Pero si vosotros creéis que esto es aguantable durante el tiempo, es imposible.
Yo es que creo que es un engaño lo que acaba de decir Fouto. Esto, y lo que dices tú, Guas, también. Quiero decir que nos estamos haciendo trampas nosotros mismos.
No
debe ser una referencia que el Madrid le haya ganado al Liverpool la final de la Champions.
Y el Villarreal llegó a semifinales.
Sí,
también.
Sí, no debe ser una referencia. Lo que hay que hacer es comparar 20 con 20. No uno con no, uno, es decir, 20 con 20. Porque efectivamente.
No, pero es que la gran diferencia, lo que dices tú, Juanma, es que lo poderoso en Inglaterra son sobre todo los equipos de la clase media.
Claro.
Los derechos televisivos que cobra el que más en la Premier no es superior a lo que cobra el que más en España.
Por eso no podemos decir que porque el Madrid le gana la final de la Champions al Liverpool, el fútbol español está por delante del inglés. ¿Por qué
no? ¿Te estás equivocando o me estoy explicando muy mal yo? El Madrid no solo
apuesto por lo segundo.
No, o sea, yo también. No solo se tira al Liverpool, sino que se tira al Chelsea y al City. O sea, al campeón de Europa, que era inglés, que sí, que y al sí, campeón sí, de Sevilla. Pero bueno, sí, pero... entonces, te estoy diciendo los ejemplos de Jurella, de Diego Carlos, yo no te digo el de Casemiro, claro, porque eso ya es entre iguales, el único que le mantiene el ritmo a la Premier, y ya veremos hasta cuándo, por su buena gestión, no, es el Madrid, el Barça no le mantiene ningún ritmo a nadie.
Bueno, la Premier, a día de hoy. Los clubes de la Premier se reparten 1.000 millones pues entonces, de euros chato, más que los pues clubes de la Liga Española, con lo cual...
Pero eso... Hagamos el matiz... Perdona, Tomás, hagamos el matiz importante. Esa cantidad de dinero se reparte entre todos los clubes.
Es que es claro, mejor y en igual.
Pero es que no es lo mismo.
Lo que pasa es que la tarta de la Premier es más grande y caben a más trozos que la tarta en España.
Pero que
es más igualitaria, foto.
Pero a ver, el Aston Villa que se lleva el central titular del Sevilla junto con Koundé, evidentemente, ¿qué sería aquí? ¿El Betis?
Menos.
Más o menos.
Menos.
Menos, hombre.
Menos.
Menos que el Betis.
No, y aquí ha pescado el Leeds, no, y aquí ha pescado
el Watford
y el Newcastle.
Escúchame, el Betis puede hacer las operaciones si no está pudiendo escribir jugadores. Entonces, si no veis que la Premier en la NBA y nosotros la Liga Endesa, que tenéis que...
Bueno, el Betis ha rechazado una oferta.
Pero hay alguien que no lo vea. Hay alguien que no lo vea eso, Guas, pero que no solamente...
Bueno, pues yo que me están diciendo que si el Madrid o que si no sé qué, es todo el montaje de la Premier.
Los 1.000 millones que dice Fouto que se reparten... Son, como todo, importante. Pero luego hay otra cosa más importante aún. Y es que muchos de los grandes multimillonarios residen en Inglaterra. Y han comprado clubes ingleses.
Pero Santi, eso
entonces
es
ahora el Newcastle no creo que esté viviendo de sus recursos propios, por ejemplo.
Claro, lo acaba de comprar Arabia Saudí.
Claro, el tema está en que hay muchos clubes de Inglaterra, como el Chelsea antes, como el Liverpool, como el Manchester City, como el Newcastle... que son propiedad de multimillonarios, porque es que residen ahí en Londres, muchos de ellos.
Pues oye, y que le vaya muy bien, pero te digo que el Madrid les plante cara y además les gane, y te diría igual si fuera otro equipo, exactamente lo mismo, que el Madrid gane a estos
el Madrid está a la altura de esos fichajes.
Porque lo hace muy bien, porque su gestión le permite competir.
Guas, por favor, que es el Real Madrid, o sea, es que el Real Madrid está fuera de eso. Estamos
hablando de que el Newcastle se gasta 70 millones, de que el Chelsea se gasta 60 y pico en Cucurella, y que el Madrid se gasta 80 millones.
Claro,
que son los tres fichajes del verano junto con Haaland.
Pero chico, vamos, pero Cañizares, pero por... Pero el Madrid, en base a su buena gestión económica,
no.
Que no lo puede hacer ningún equipo
que también,
español más.
Por supuesto, pero en base a que es el Real Madrid.
Pero la diferencia económica entre la Premier y España era incluso mayor hace años. Y han ganado títulos en Europa, Sevilla, el Atlético de Madrid.
Estupendo.
El Villarreal ha ganado la Europa League.
Oye,
o sea, que no solo el Madrid. O sea, han ganado equipos de clase media, alta, han ganado en
Europa. Pero es que la pregunta que os hago es, ¿quién tiene más presupuesto? ¿El Chelsea o el Madrid? ¿El City o el Madrid?
El Barça y el Madrid están al nivel de los equipos de la Premier.
Pues pero que hacen trampas, que hacen trampas.
Pero Guas, una cosa. Es otro debate ya. No volvamos otra vez a que están dopados y todo eso.
Pero vamos, el Barcelona tiene la posibilidad en este momento de ponerse por una fundación propia un coño en la camiseta que pagan ellos mismos, que es dinero suyo. No lo tiene.
Pero
el Barcelona sufrirá con estas historias que está sufriendo y está sabiendo como puede. Oye, y suerte tenga que se ha permitido gastar 200 millones en un año, incluido Ferran Torres, pero no tiene esa posibilidad que tienen estos tíos.
Pero escucha,
turismo de Qatar. 200 kilos. Tomás, eso no lo tienen.
Bueno,
si eso te parece que es hablar por hablar...
Vale. Pues
el tema está en que estamos hablando del Newcastle, que es un equipo...
Y del City, chato, y del PSG, y del Chelsea con Abramovich.
No, estamos hablando...
Y el Newcastle
de
ahora.
Familia Real de Arabia Saudí, que si está inyectando muchísimo dinero.
Si lo llevas fichando mucho. A ese punto, te diré que estamos hablando de la Premier. Yo he buscado ahora, y lo primero que me ha salido es, en cuanto a derechos de televisión, los del año 21, y resulta que el último clasificado...
120 y pico millones.
Ese es el punto.
No, cobraba 97 millones de euros.
¿En la NBA o no?
Y el penúltimo, 99.
Claro, pero porque se reparten más pasta. Claro,
porque está mejor, se reparten 2.518 millones de libras.
¿En la NBA o no?
Estoy diciendo euros y en realidad son libras.
Son libras.
2.518 millones de libras. Pero luego hay otro punto, Es verdad que los propietarios de los clubes de la Premier son multimillonarios.
Claro, se junta pero, todo.
Pero
se
han,
todo. Dinero con dinero.
Pero han elegido la Premier, no han elegido la Liga.
Claro,
porque, aquí,
porque, es porque residen la claro, mayoría. La mayoría tienen residencia bueno, y pero, tienen vínculos en Inglaterra, que es un motor si... económico que hay en Europa. Y ahora os voy a decir otra cosa. El Manchester United tiene un tipo, tiene un accionariado que es también multimillonario, pero tiene una gestión desastrosa. Y a pesar de que ha gastado dinero al nivel de todos estos, claro. Pues está ahí. Quiero bueno, decirte con esto que el dinero es una herramienta y es muy importante. Y que a Madrid y a Barcelona nunca le va a faltar. Porque es así, porque incluso en una deuda abismal del Barcelona, fijaros cómo ha salido adelante, vendiendo efectivamente pues futuros negocios. Pero ha salido adelante. Y el problema lo tienen el resto. El problema lo tiene ahora mismo muchos directores deportivos de equipos de primera división. Que tienen jugadores libres en el mercado, que les gustan, que lo han propuesto y que no lo pueden contratar porque no tienen fair play financiero. El problema no es ni del Madrid ni del Barça, el problema es de todos los que hay por ahí abajo, que no pueden contratar ni libres.
Pero en el caso que somos la Liga Endesa y ellos son la NBA, y la NBA va desde el líder al último.
Vale. Eso es totalmente...
El último te ficha a Diego Carlos, a Cucurella y a su tía.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Tomás.
Hombre, es así.
Pero, no, es que es exactamente así. Pero, ¿algo? Si esos inversores estuvieran en la Liga Española...
Pues si mi tía fuera mi tío, pues bueno, tendría ruido.
Tomás, deja hablar un poco a los demás, por favor.
Si estuvieran en la Liga Española, no nos estaríamos quejando de esto.
Igual.
Nos,
me cago que no.
No, no igual. Nos estamos quejando porque los que tienen la pasta invierten en otro sitio.
Y se les permite.
Bueno, pues invierten en, claro, invierte en otro sitio.
¿Por qué no se le va a permitir?
¿Y por qué invierten en otro sitio, no puede, Rico?
Porque está el negocio allí.
Pues ya está. Pues claro, por eso invierten en otro
sitio. Si tú eres dueño
pues,
de un club de fútbol y quieres, claro. Y quieres... Si tú eres dueño de un club de fútbol y tienes un montón de dinero y quieres engordar sus cuentas porque te apetece, porque es tu bueno, club y quieres que hacer un club grande...
Dentro de un orden, querido. Dentro de un orden. Yo lo que creo... No puedes poner turismo de Qatar y sacarte la pasta alrededor.
Lo que tenemos que hacer es mirar al futuro próximo, es decir, a la semana que viene, que se cierra el mercado. Habrá ingleses con necesidad de fichar y pueden venir a...
Y que te dejen tiritando el último
eso
día.
Eso es, sí. Tiritando, bueno, no.
Un momento. Es que lo estamos pintando, que yo estoy 100% de acuerdo que la Premier es la NBA, pero lo estamos pintando como si fuera un drama, y yo si soy la Real, a mí que me venga
perdona.
Con este pastón, no, es una notición.
Pero no, a mí no, sabes, cuál, no,
a mí sabes cuál me parece
no,
el drama.
Que en Guipúzcoa haya habido un solo lamento.
No, claro, claro.
A mí sabes
claro.
Cuál me parece pero, el drama del fútbol español, que históricamente, si había estos fichajes, este tipo de fichajes, si había 70 millones en el mercado, venía la Real y fichaba... Imagínate, a RDT al Español por 40, y ese dinero se quedaba movía. En la propia liga y se movía se dentro. Movía, claro. Y ahora lo que te cuenta Joseba es que van a Charlotte,
austeridad,
y Cavani, austeridad total. O sea que ese dinero no se recircula dentro de la propia competición.
Y luego no es igual, no es igual 70 kilos a la Real, 70 kilos al Real Madrid por Casemiro, que son clubes saneados, que ahora va el Chelsea y se quiere llevar a Aubameyang por 15.
Por
es que no es igual. Bueno, es que ahí tienes la necesidad, la necesidad de vender ya claro. Se abre. Pero ¿tú crees que si el Barça no estuviera en esta situación,
no, claro,
vendería
no.
Por 15 a Aubameyang? Claro, o lo vendería no, por 40.
Oye, le costó
o por
50. Le costó cero, ¿eh?
Claro, pero, ¿tú crees, yo te pregunto, ¿tú crees que si viene el Newcastle y le dice a la Real 30 lo vende?
Pues claro que no, pero ¿cuánto?
O le dicen al Madrid Casemiro 30 lo vende. No, porque son clubes económicamente saneados, son clubes. Son clubes que no tienen que
valer. No voy a poner orden yo porque ya se está yendo de madre la tertulia, por favor. Santi, espera un momento. A ver, ¿qué dices, Elías, de lo que está diciendo?
Que solo hay tres clubes que no están necesitados en el fútbol español, que son el Madrid, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao.
No, pero hay clubes económicamente...
Dime tú todos los demás. El Sevilla ha tenido que vender. El Atlético de Madrid,
el Atlético
necesitadísimo.
Está saneado.
El Atlético de Bilbao, la Real y el Real Madrid. Cógete la lista.
A ver, Cañete, ¿qué quieres decir?
Aubameyang es un descarte del Barcelona. Que vengan a por Ansu Fati, a ver si se lo llevan.
Claro.
Ya, es que no me vale eso de saneado, no. Hay a veces que grandes jugadores, y a cuatro días de mercado hay que colocarlos como sea, son descartes.
O Gaby, tú me estás queriendo decir que Isaac vale 75 y Aubameyang vale 15.
No.
Vale, perfecto, no. Que lo habían tenido.
No,
mal.
Ni tampoco te he hablado nada de la física entonces, cuántica
entonces,
de no sé
entonces
qué.
Lo he entendido
qué, ¿a qué me cambias el debate ahora?
Hay mucha tensión.
Yo te estoy diciendo simplemente.
La que ha liado Isaac,
¿eh? Así no estamos para salir en 13, porque 13 es una tensión que es de otra forma. No, estáis preparados. Parados.
Es
hay que hablar con la casa, esto no puede salir por la tele.
Igual el diferente
no es el mayor. Déjame decir una cosa, 13. Escúchame, 13, te lo digo rápido. No hagáis trampas, 13. Que Donosti esté dando saltos de alegría por los 70 kilos es una cosa. Que la Real, como el Madrid sin Casemiro, la Real sin Isaac, hoy es menos que ayer también. Y puede ser que los que fichen hagan 40 goles cada uno. Pero a día de hoy, 20 no sé cuántos de agosto, la Real Sociedad es menos que hace 48
horas. Sí, pero si pones todo en una balanza...
Ah, bueno, no, ya está. Y se va al Newcastle, que es otra broma de esta...
Pero eso es un problema ya.
Hoy la Real Sociedad está encantada...
Sí, hombre, pero...
Solo puede hablar una persona a la vez en la radio. Solo una.
A ver quién habla. La Real Sociedad
otra vez. Cañete, habla.
No debe tener miedo a vender a futbolistas mientras tenga una dirección deportiva con la creatividad y el trabajo bien hecho. Porque vender futbolistas es una necesidad de todos los clubes. El problema es cuando te compran a futbolistas y no sabes qué hacer con el dinero y lo tiras en el mercado. Pero cuando tú tienes una estructura de club con una dirección deportiva que prevé cualquier situación que pueda suceder en el mercado mientras el mercado esté abierto y tiene prevista y tiene previsto cuáles serían los movimientos que haría y son movimientos lógicos, estudiados y demás, no tiene por qué preocuparse. Te lo digo porque yo tengo la experiencia en el Valencia que un año resulta que después de una final de Champions se fue el Piojo, se fue Mendieta y aquello parecía que íbamos a quedar penúltimos en la Liga y resulta que ganamos la Liga al año siguiente. Quiero decirte que el talento de la dirección deportiva a la hora de manejar el dinero que ingresa y se gasta es la clave, no en definitiva el futbolista que te quiten. Mientras haya ese talento, el aficionado y el club puede vivir muy tranquilo.
Vale, cojonudo para ti la perra gorda, querido.
Vale.
Bueno, claro, si tú estás bien organizado, pues si es que esto que estás diciendo es el ABC de la vida, ¿no? Del fútbol, de la vida. Si tú estás bien organizado, bien gestionada una casa, una familia, una empresa, ante una contingencia, te saldrás mejor que si no lo estás. Eso es el ABC. Yo lo que te digo es que estos señores de la Premier, lo que se les pone, se lo llevan. Y tú te quedas con menos de lo que tenías. Claro. Y esto, si lo queréis ver, está bien. Y si no lo queréis ver, pues está bien.
Pero luego hablamos quedas de gestiones, con dinero para esto, trabajar.
Pues, naturalmente que sí. Oye, y si la Real, como ha demostrado, sabe organizarse y sabe salirse, pues le viene un tío que le costó 15, le dan 70, te he dicho antes, él y su tía de Isaac. Ahora esto... bien, la Real Sociedad, como el Madrid con Casemiro, menos.
Sande, ¿algo más desde Donosti?
Nada, que la Real pagó por este chico 10 millones y no lo conoció a su madre ni a la hora de comer. Luego, después de 3 temporadas, se ha convertido en el Isaac que conocemos hoy, o sea que confianza total en la unidad de reclutamiento. En esos dos nombres que ha avanzado y que ha contado Joseba, el de Cavani, recordemos que ya contamos en el partidazo que nadie se atrevía en la Real Sociedad a descartar esta posibilidad. Sorloth es un jugador que le gusta mucho a Emmanuel Alguacil. Y déjame apuntar también en cuanto a trabajo de redacción que sabemos que desde hace mucho tiempo la Real sigue los pasos de Joshua Zirkzee, que es el delantero del Bayern de Múnich que estuvo cedido en el Anderlecht, típica maniobra de la unidad de reclutamiento, y los compañeros de marca que están apuntando también con bastante fuerza la posibilidad de Moussa Dembélé, ex delantero del Atlético, ahora está en las filas del Olympique de Lyon. Insisto, en San Sebastián hay mucha confianza en el trabajo de la unidad de reclutamiento y en la cantera. Que está
y a todo esto está Mohamed Cho, que es un futbolista que apunta ya a buenas maneras.
Sí, pero es muy
que
joven.
Ya está firmado. 18. Que ya está firmado.
Vale. Circe también, el neerlandés que ha dicho sí. Marco no, también.
Ahora todos los delanteros del mundo suenan para la Real.
Sí, claro, me permites, es que vamos a tener una semana de que van a sonar 800 nombres.
Y normal. Si va Perriba a un restaurante ahora, le sacan el mejor vino. O sea,
ha sonado hasta Griezmann, ¿eh? Que Griezmann, imagínate.
Aquí tenemos dos en Valencia que estamos locos por tiraros a la calle. Además, yo me decía Marcos André.
Buena gestión de la Real, buena gestión de la Real.
Muy
buena gestión de la Real. Gracias, Sande, un abrazo.
Abrazo, seguro.
Creo que le ha preguntado. Sí.
Si me da tiempo a decir una cosa.
Sí.
Yo también.
Tienes que ser. Joder. Quería decir que todo esto que estamos hablando a nivel internacional es lo que los aquí presentes a nivel nacional hemos visto toda la vida. El Madrid y el Barça se han llevado a todos los que han querido porque eran los que tenían dinero.
Yo lo que he hecho de menos es un guiño diciendo que la Real va a fichar a un Williams o al Búfalo ya libre.
Sí, eso era para terminar de reventar. En plena semana grande, además de Bilbao.
No, que me contaba además John Cuedva que una genialidad que ha hecho la Real es vender el año pasado por los 10 millones que se llevaba el Dortmund por fichar a Isaac, le recompró todos esos derechos,
sí,
con lo cual
es verdad,
me parece una genialidad.
Claro.
Me
quedo con el 100% lo he citado derechos, antes, claro. Yo, Elías, que he citado antes que con una buena temporada que hizo Isaac, le compró y consiguió su renovación.
Esperad,
que la gestión
creo
buena.
Que ha habido un momento interesante en la rueda de prensa que están ofreciendo en Barcelona Xavi, Guardiola y Unzué. Elena, cuando les has preguntado, creo, por Bernardo Silva, ¿puede ser?
Sí, por uno de los nombres propios de este mercado de verano. Ha dicho Guardiola que es su jugador, que él no quiere que se vaya. que se vaya, porque es superlativo, primero como persona de las mejores que ha tenido en un vestuario, después como futbolista, pero que tampoco quiere a nadie descontento. El City quiere que se quede, pero si al final llega una oferta y los clubes se ponen de acuerdo, Guardiola le abriría la puerta, pero sí que ha recordado y ha subrayado que no ha llegado ninguna oferta y quedan 7 días para que se cierre el mercado. Dicho esto, ha comentado Guardiola, a Bernardo le gusta mucho Barcelona. Y esta es la respuesta de Xavi sobre la gran obsesión que tiene el técnico con el portugués.
¿A quién no le gusta Bernardo Silva, no? Pero bueno, de momento no hay novedades en este sentido, así que no te puedo decir nada más. Yo creo que es muy importante, es un jugador muy importante para Pep y para el City también, ¿no? Marca diferencias. A mí me encanta como futbolista, este tipo de futbolista talentoso, que entiende el juego, cuándo aparecer, no pierde un balón, lo esconde, lo entiende todo. Tipo, este futbolista hay muy poquitos. Pero bueno, ya depende del City.
Oye, lo que sí es verdad que tú lo que has tenido, Pep, es palabra.
¿Qué dije? ¿No?
Sí, dijiste en la presentación que iban a jugar Bernardo Silva y 10 más. Así ha sido.
Y le quería dar el brazalete, pero al final he dicho no.
Esto es lo que ha ocurrido en la rueda de prensa, que acaba de terminar con un aplauso, ¿no? Creo que ha habido momentos bastante emotivos en la rueda de prensa.
Sí, con un aplauso ha finalizado esta rueda de prensa conjunta, unidos por una gran causa, un sueño hecho realidad, empezaba a decir Juan Carlos Unzué. Juan Carlos se lo merece todo, es una gran persona, seguía Xavi. Tu tozudería lo ha hecho posible este gran día, le decía Guardiola, los tres sentados en la tarima de esta sala de prensa. Hoy, por cierto, estaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el palco del Camp Nou, escuchando y viendo a Unzué desde el césped, sentado en su silla de ruedas, reclamando que se ponga en marcha ya de una vez la ley de la ELA, que se desbloquee, porque ellos quieren vivir y no tienen tiempo, porque esta enfermedad, decía, no tiene tiempo. Ha explicado esto Unzué, muy cariñoso, con Guardiola y con Xavi, los tres sentados, y ahora se han ido, aplaudidos evidentemente por toda la sala de prensa recarmaxense del Camp Nou. Unzué, que ha conseguido juntar a dos de los mejores clubes del momento, al Barça, al City, a 92.000 personas prácticamente en el Camp Nou, un Camp Nou lleno, y que también podríamos decir que le ha dado un palito a la Liga, porque ha comentado que habló con la Liga hace 2 años para pedir si se podía hacer un partido con este objetivo para recaudar fondos en la lucha contra la ELA, y le dijeron que tenían 300 causas como esta. Joder. Y él lo que les contestó es... de hacer un partido al año para causas solidarias. Les pareció bien en ese momento a la Liga, pero de eso, comentaba Unzué, ha pasado un año y medio largo y no se ha celebrado.
Vaya por Dios.
Me parece perfecto que Unzué ponga el foco en esto y en lo de la ley que no se aprueba. Pero, o sea, creo que tiene que aprovechar el escenario, porque normalmente este tipo de discursos son como muy blancos, muy benevolentes, muy generosos y no se quedan aquí. No, me gusta que sea crítico Unzué, porque es que tiene que luchar por lo suyo.
Claro, claro.
Es que
claro.
Fíjate, Dani, fíjate, la ley ELA fue, yo creo que ha sido la única ley que en esta legislatura que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso. Y casualmente, está bloqueada.
Pero, Santi, hay un muchacho, Jordi Sabaté, de Barcelona.
Sí, lo conozco.
Hoy estaba en el campo.
Exacto. Lo conozco.
Un montón de tiempo clamando y desesperado y explicando que solo a base de dinero puede seguir viviendo. Es así, ¿eh? Además, yo sé porque lo tiene en la familia esto. Entonces, es decir, lo fácil es irte al otro barrio. Y el no tiene dinero para pagar... la asistencia que
lleva a esta persona en concreto le cuesta 6.000 euros al mes solo
efectivamente.
Las personas que le cuidan.
Es una vergüenza nacional, querido. Totalmente. Y entonces, pues bueno, si estaba la señora ministra pues vamos a ver.
Pero que la curiosidad, Tomás, es que es la única ley aprobada por todos los grupos con un.
Pues menos mal. Ah, es una cosa de locos, porque además esto es público y notorio, y que la figura de Unzué ha sacado, pues vamos,
y que la Liga, que la Liga tenga 300 causas como esta es mentira. O sea, tendrá 300 causas, pero no serán como esta. Como esta habrá algunas, pero es muy difícil encontrar una enfermedad tan bestia, tan desatendida, tan desconocida. Tendrá muchas causas, pero como esta...
En el momento que te diagnostican ELA, están dictando tu sentencia.
Por eso, por eso.
Que, sí, que, o sea, que muchas, muchas causas no tienen como esta. Bueno, no, ninguna.
Pues ojalá que apunten en la liga la reclamación de Dunzue y organicen en algún momento de los próximos tiempos algo para impulsar la investigación y la ayuda a los damnificados por esta terrible enfermedad. Elena, muchísimas gracias por todo esta noche allí en Barcelona.
Perfecto, un abrazo.
Adiós,
a todos.
Hasta luego. 12:33, vaya programa intenso que hemos tenido. ¿Cómo la liáis los de la Real, Joseba, tío?
Sí, hombre, se ha ido el pobre
Isa. Un programa que nunca en la vida nos ha dado un problema, una tertulia que nunca en la vida tal, y Isa que ha venido a reventar esto.
Pues fíjate, yo se lo decía a Lauci, yo iría con los 70 kilos a por Nico Williams y a por Julen Aguirrezabala.
¿Qué te estoy diciendo?
¿A por Nico Williams? Sí. Lo que faltaba ya.
Bueno,
para la guerra civil ya.
Joseba, estás arreglando lo de Mutrico del otro día, ¿no?
Un portero y un delantero. Nico Williams y Julen, que no juega, que es un porterazo, pues mira, me llevo los dos.
Pues mira.
¿Y estar en cláusula con esta gente?
No, pero ya les convenceremos.
Ah, bueno.
Bilbao haciendo amigos ahora.
Sí, sí.
No hay problema por eso.
Apagando la radio ahora en Bilbao, toda la gente que está escuchando la cadena COPE. No, mejor no. 12:34, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Ha costado más Isaac que Haaland, tócate las narices. Soy yo la Real y voy de cabeza al Barça a por Aubameyang y Depay juntos. Creo que por 30 kilos el Barça se los manda con un lacito. Vaya dos pedazos de delanteros serían. Isaac es muy talentoso y muy joven y con grandes condiciones. Le quería de segundo delantero de Benzema, qué pena. Joseba, Isaac es el mejor delantero de la Real con diferencia. Consuélate diciendo que no es goleador, pero no tienes a otro como él. Otro
bueno, hay un tal Oyarzabal que malo no es, ¿eh?
Otro dice...
¡Jesús! Esto en 13 también va a salir, ¿eh? Está bien, muy bien. Es que está bien,
He sido yo, no como el del otro día.
Efectivamente.
Que toda la
pues
noche.
Esto,
he
por
sido
fin,
yo.
Gracias a 13 se va a ver quién estornuda en el partido.
No, Santi, pues existe un botón que lo apagas y no suena.
Ese botón no soy. No tengo ese botón.
Yo
no
tampoco.
Pero yo lo que no soy es un
mentiroso
como el de la otra noche.
Efectivamente.
Que no abrió la boca.
Guas, respóndele. ¿Qué tienes que decirle?
¡Chacho!
Venga. El siguiente movimiento es Griezmann a la Real y Cristiano al Atlético, ya lo veréis. Y dice un oyente, o sea, que me quitan las películas de Van Damme y Chuck Norris en 13 para poner la castaña del partidazo. Vamos.
¿Había películas de Van Damme y de Chuck Norris a esa hora?
Siempre.
Que sí.
Daremos patadas magnífico. Voladoras siempre. Como las de Chuck Norris.
La castaña, dice.
Pero, ¿para escuchar la castaña?
Del partidazo. Dice, vamos, no me fastidies.
Pero, ¿ha dicho castaña?
Ha dicho sí, algo sí. Un poquito peor.
Pero yo creo que pero era una palabra como otra cualquiera.
Un
yo creo que lo dice de broma porque estaba escuchando, sí, claro.
Ya, pero, claro.
Es que no los que pero... solo vemos, los que solo vemos 13 y TV3, sabemos sí. De qué va esto.
Efectivamente. Y escucha Tomás, porque hay un oyente que te manda un mensaje.
Lo siento, Guas, parece que te haces trampas al solitario. El Madrid puede competir en fichajes por su gestión económica, posiblemente, pero porque se lleva el 30% de los derechos de la televisión de la Liga Española, mientras que en la Premier se lo reparten prácticamente por igual entre todos.
Tiene razón, pero es que sin el Madrid y el Barça, la Liga Española cobrarían claro. 200.000 pesetas.
Y hay que decirle a este querido oyente que el Madrid claro, y el Barça con este reparto están en contra, que quieren todavía que sea más claro. La diferencia.
Sí, claro.
Como era hace unos años, claro, claro, que era claro. Más la diferencia que ahora.
Los ricos siempre quieren ser más ricos claro, y pisarnos a los pobres.
Pero no sabes trampas.
Premier es verdad, claro.
Ahí como saltas, ¿eh?
¿Y quién consigue el dinero para la Premier? Pues evidentemente el United, el Liverpool, no lo van a conseguir el Bournemouth. Y aún así lo reparte mucho
saltas
más igualitario.
Ahora, muy bien.
El Leeds United, una cosa magnífica.
12 y
Angelito, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches.
12:37, hora menos en Canarias.
Ángel García.
Vamos a hablar del sorteo de mañana.
Muy bien.
Voy a estructurar el programa, ¿vale? Para que vea la gente que eso está. Ahora viene el sorteo de mañana de la Champions. ¿Sí? Y la Europa League es mañana.
La Europa League es el viernes el sorteo.
Pues
mañana vale. Juega el Villarreal Conference League.
Por eso no hablamos.
Y los sorteos de Europa League y Conference son el viernes por la mañana.
Vale. Y los premios mañana.
Y los premios mañana durante el sorteo de la
Vamos
Champions.
A conectar con Mónica Marchante, que está allí, en Estambul. Sí. Vamos a hablar con Antonio Ruiz para lo del Atleti. Vamos a estar en Sevilla. Bueno, voy a hablar de lo que ha dicho Pepe Castro sobre Lopetegui, que la ha defendido. Tengo la sensación de que Pepe Castro iba toda la vida defendiendo a Lopetegui.
Sí, la verdad. Sí.
Y luego Fouto con lo del Dux y con más cosas. Y Parra con la selección española, con todo. O sea, espectacular.
Pero tenemos que hacer el grupo de la muerte, ¿eh? Hay que hacerlo ya.
¿Qué grupo de la muerte? ¿De la Champions? Champions. Sí, sí, ah, sí, te sí, lo digo ya. Claro. El grupo de la muerte te lo digo ya.
A ver. Bueno, ¿lo digo yo?
Espera, lo digo ahora.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Evangelio, ya tengo grupo de la muerte, ¿eh? Clarísimo.
Yo también.
No Real, sé si vamos Madrid, a coincidir. Real Madrid, Liverpool, Inter, Olympique de Marsella.
Pues coincidimos.
Ese es
a
el
mí,
grupo.
A mí me parece el más difícil para el Madrid. Y si cogemos para Barça, Atlético y Sevilla, pues ponte que sea...
Es que el único que es, está en el bombo 1 es el Madrid, de los españoles, ¿no?
Sí, el Barça, el Atlético y el Sevilla están en el bombo 2. Por eso te digo que para Barça, Atlético y Sevilla puede ser City, Inter y Marsella, que sería un grupo también...
Vale. Me encantan bueno. todas estas especulaciones porque siempre hacemos el grupo de la muerte el día anterior y luego no tocan nunca ese
bueno,
grupo.
Bueno, el Madrid bueno, lleva...
Siempre hay un grupo muy chungo, ¿eh?
Sí, bueno, siempre. Y si no lo buscamos.
Vamos a Estambul, vamos a Estambul. Vamos a Estambul, que está allí... Mónica Bonsante. Qué bonito, qué bonito.
La
danza del vientre.
¿Pero está bailando esto, Mónica, ahora?
Sí.
¿Habéis visto la peli La Pasión Turca?
Hombre.
Sí. Sí.
Ana Belén.
Sí. Ana Belén.
De estreno. ¿Es nuestra Mónica?
No lo sé.
Doña Mónica.
Esto en 13 va a estar muy bien, ¿eh?
Sí. Va a ser bonito.
Mónica.
Buenas madrugadas.
Muy buenas. ¿Tú has visto La Pasión Turca?
Sí, pero eso es muy antiguo ya, ¿no, Juanma?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que lo antiguo no está bien o qué?
Casablanca
es antigua y es una obra maestra.
Ahí está.
Claro.
Oye, te iba a decir que yo no estoy bailando esto, pero igual el que lo está bailando es el presidente más feliz del fútbol.
Pues sí, porque no me coge el teléfono. Sé que está allí y no me coge el teléfono.
Está,
o sea, que
está aquí.
Sí, sí.
Pásanoslo.
¿Le has visto?
No le he llegado a ver porque estará en uno de los hoteles de la UEFA, desde luego en el nuestro no.
Tú estás en una pensión.
Pero sé que ha aterrizado en Estambul. ¿Tú? No, quiero decir que hay varios hoteles, Joma, que no hemos coincidido en el mismo, pero sé que está en Estambul, que ha aterrizado esta tarde. Y que estará presente, lógicamente, en el sorteo de la Europa League y probablemente mañana también en el de la Champions, no lo sé.
¿Van todos los presidentes españoles? ¿De los europeos?
A ver, confirmado, sabemos que por el Real Madrid estará Butragueño, que el Barça manda a Jordi Cruyff y a Rafa Juste, vicepresidente, que los dos presidentes que tenemos confirmados que van a estar aquí de los clubes españoles son Enrique Cerezo, del Atlético de Madrid, y José Castro, del Sevilla. Esos dos están confirmados, pero ni el Barça ni el Madrid, oh sorpresa, mandan a sus presidentes.
Evangelio, del Madrid, bueno, está Miguelito. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Del Madrid a quién premian mañana?
Bueno, le van a dar el premio al mejor jugador de la pasada Champions a Karim Benzema y muy probablemente el premio al mejor entrenador a Carlo Ancelotti. Van a ser los dos representantes de la primera plantilla que viaje a Estambul. Por ese motivo se va a adelantar el entrenamiento de mañana, va a comenzar a las 9:30. Después, junto con Emilio Butragueño, como decía Mónica, van a viajar tanto Benzema como Carlo Ancelotti. Y después, en el 11 ideal, va a haber otros cuatro compañeros de Benzema. Va a estar Courtois, va a estar Modric, va a estar Vinicius y también va a estar Rüdiger. Se le da el premio, evidentemente, por su gran temporada el año pasado en el Chelsea, pero ya es compañero de Benzema.
Vale.
Exagerado.
Me parecería rarísimo que no estuviese Florentino, ¿eh? Exagerado. Premiando a Benzema, Ancelotti...
Y siendo campeón de
en
Europa...
Principio no, en principio no va a estar, ¿eh?
Me parece raro.
Mónica, ¿y sabemos por qué no va Florentino?
No, yo de momento te he confirmado que viene Butragueño y en el Barça te aseguro que me han confirmado que los que van a estar son Cruyff y Rafa Juste.
Vale. ¿Quieres decir algo más desde Estambul, Mónica?
Hay un premio, Juanma, que me llama mucho la atención, que no es la primera vez que se da, pero premian a Rigo Sacchi mañana. Es el premio del presidente de la UEFA que se le da a alguien que tiene una trayectoria importante en el fútbol mundial, y mañana premian a Rigo Sacchi, que por supuesto no digo yo que no lo merezca ni mucho menos, pero me parece un poco extemporáneo, ¿no?, darle un premio en este momento a Rigo Sacchi.
Bueno, mira, luego decimos que siempre se dan cuando no están, claro, y tal, pues mira, mejor que se lo den
y
que lo disfrute.
Decía Bahamontes una vez, le dieron el deportista, el mejor deportista es Castilla-La Mancha, decía, mientras sean premios que sigan llegando.
Claro.
Pero a Rigo Sacchi es una figura en la Copa Europa.
Por supuesto.
Se nos ha olvidado ya cómo jugaba aquel Milan.
No, perdona, y cambió el fútbol también a Rigo.
Desde luego que sí, pero a Rigo Sacchi hizo cosas muy gordas.
Pero el premio hace poco tiempo que se da, yo creo que antes no se hubiera dado porque no existía.
Mónica, ¿te gusta Estambul?
Sí, lo que pasa es que con lluvia un poquito menos, Juanma. Nos ha sorprendido la lluvia, ¿eh? Hemos aterrizado aquí, vaya. Incluso había tormenta, mucha humedad, bastante calor.
El tráfico es sensacional, entonces, ¿no? El tráfico,
bueno,
mejor que nunca.
Tenemos la suerte que estamos muy cerquita del centro de congresos donde van a ser los sorteos y no vamos a tener problema. Luego, para llegar al aeropuerto, ya será otra cosa.
Muy bien. Pues un beso enorme hacia Estambul. Disfruta de la noche.
Que visite la Blue Mosque.
Gracias.
Blue Mosque.
¿Estás en la habitación o estás cenando?
Estoy en la habitación. Te digo una cosa. ¿Sabes con quién vine a Estambul la primera vez que estuve en esta ciudad y quién me enseñó la mezquita azul, no, Santa Sofía y demás? Blue Mosque.
No sé si quiero saberlo, pero dímelo.
A ver si te lo imaginas. Manolo Lama.
¿Manolo Lama? Ostras.
Bueno,
¿qué le gusta enseñar una ciudad más?
Bueno, Lama es el...
¿Te conoce Estambul? Vamos.
Sí, sí, sí.
Está en su hábitat, allí.
Sí, sí.
Si no hubiese sido relator,
lo que habrá robado Lama en Estambul, ¿eh?
Madre
la cantidad de gente que hay
regateado allí.
Regateado, robado. Bueno, gracias, Mónica, un beso.
Otro para vosotros.
Senabre, te despido, que te echan de la cabina del Camp Nou, ¿no?
Ya no queda ni el tato aquí. Hay un señor cortando... Otros,
vale, pues mira, ya está cortando la comunicación. Un beso, gracias.
Un beso a todos, gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
¿Queréis decir algo del sorteo de mañana? De...
Que Dios reparta suerte.
Bueno, una cosa, la Champions empieza el día 6 de septiembre, ¿no?
La semana que viene, no la otra.
Sí,
el 6 de septiembre, después, una semana después, es la segunda jornada. Hay el parón por selecciones, hay otras dos jornadas seguidas. Y después, al final, otras dos jornadas seguidas. Claro, al final de octubre y principios
de noviembre. O sea, antes del Mundial está resuelto.
Sí, la primera fase fumigada.
En ocho semanas se juegan seis jornadas de Champions.
Pues eso es un arma de doble filo, ¿eh? Porque pillas un mes malo así, que todavía el equipo no entra en forma y demás.
A mí me encanta.
Tenerlo todo tan seguido no es, me no encanta. Es lo que le gustaría a todo el mundo. Es que, nosotros sí, claro.
Para nosotros, la radio, claro. Velocidad de crucero, desde septiembre claro. Hasta diciembre, porque, claro, claro, bueno, desde, claro. Hasta junio.
Pase grupo de Champions, y
Champions,
luego
Liga, del, Champions Liga, Champions Liga.
Desde
no
el
hay
punto de
semana,
vista de los equipos, es un factor sorpresa al tener que jugar tan rápido. Y favorece, yo creo, y estarán contentos los equipos que creen que no van a clasificar.
Los modestos,
¿no? A ver sí. Si pillan todavía a los grandes equipos, pues un poco lelos, un poco tontos, sin todavía entrar en forma, con alguna duda, y por ahí pueden ir aprovechando y ganando puntos. Yo
venga.
Creo que es un
Rata, ¿puede tocar Real Madrid-Benfica, por fin?
¿Puede tocar Real Madrid-Benfica? Sí,
sería
puede
magnífico.
Tocar Real Madrid-Benfica.
Sería magnífico.
Venga, vamos con la porra de la Champions.
Vamos.
Oye,
vamos,
no hay ningún equipo. Final de Champions y ganador. Empezamos por Fouto.
Final de Champions y ganador. La final de Champions va a ser... Manchester City.
Hola.
¿Juega solo? ¿Juega solo o qué?
No, espérate, que me has pillado tal.
Anda,
Manchester City, Barcelona.
Fouto, ¿qué te pasa?
Manchester City, Barcelona. 3-3. Y la final la gana el Barça.
Vale. Joseba, si puede ser que lo tengas más claro, por
Manchester
favor.
Manchester City, PSG y gana el PSG en la final.
Vale. Elías.
Real Madrid, PSG y gana el Madrid.
Evangelio.
City Bayern y gana el City.
Es que estoy esperando la de Guas. Cañizares.
No tengo ni idea.
No, claro.
A ver, dos clásicos.
No, los demás han estado toda la tarde analizando las plantillas.
Hemos usado el Big Data para llegar a la conclusión.
Real Madrid Bayern y gana el Madrid. Pues si llega a la final Madrid, la gana, seguro. ¿No?
Rico.
Madrid Barça y gana el Barça.
¡Ostras!
Eso esa, sí que es difícil.
Esa es inédita, ¿eh? Inédita. La final de Tomás Guas.
La final correcta del que mejor juega. Barça, Barça y gana el Barça.
O sea, ¿qué va a decir el Victoria Pilsen? O sea,
no, Barça, Barça y gana el Barça. Pero si es que esto van a jugar porque, en fin, por la taquilla, la televisión, otras cosas.
Vale.
El mejor equipo de Europa, hemos visto hoy.
Miguelito, ¿algo más quieres apuntar?
Real Madrid-Liverpool y gana el Madrid.
Pues, ¿pero cómo es posible?
Real Madrid-Liverpool otra vez, eso ya pasó.
Otra vez, no. Otra vez igual, sí.
Pero vamos a ser otra vez.
Lo mismo, pero
Miguelito,
en
vamos a buscar un poco de emoción en la vida.
Otra vez lo mismo.
Deja al chico.
Un año después en Estambul. En lo deportivo, Kroos ya se ha entrenado bien, recuperado de la gripe. ¿Sí? Y Nacho tiene una sobrecarga en la pierna izquierda y va a ser baja este fin de semana contra el Español.
¿Cuándo es el partido? ¿El domingo por la noche?
Sí, domingo a las 10.
Domingo, 10 de la noche. Perfecto. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. A ver, tema serio. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. City, Atlético Madrid, gana el Atlético.
No han dado al Atlético finalista, es verdad, ¿eh?
City, Atlético Madrid,
gana el Atlético.
Wing.
Sería magnífico.
Oye, este año le das al Atlético ganador de Liga doblete, y ganador doblete. De Champions.
Justo cuando no le dais nada.
Por estadística, lo hacen justo por estadística.
No, justo cuando no le dais ninguno de los tarugos. Cuando los tarugos lo apartan, yo le doy el
pero que lo hace por estadística,
¿es
¿no?
favorito?
No, yo lo hago por mi experiencia futbolística a lo largo de los años.
¿Es favorito?
No, favorito no es, pero va a ganar el título.
Joder, pues le va.
Eso, el otro día creía que lo habéis entendido. La gente me dice, Antonio, ¿cómo no pueden entender
yo
eso?
Yo es que desde que tuve COVID me olvido de todo, tío.
Ya, me digo, joder, me digo, vamos a ver, yo he estudiado en colegio público como ellos, pero no sé, ellos no irían a
factura
clase.
Factura es muy difícil siempre estar.
Pero, no, hombre, pero ser favorito, ese ganar un título del que no eres favorito puede pasar.
Puede pasar.
Claro.
Claro.
Puede pasar.
Puede pasar.
No siempre gana el favorito.
Exacto, exacto.
¿Qué te dice
exacto.
El móvil, Díaz? ¿Es un audio que te mandan o eso? ¿Qué ha pasado? Es que esto ves, para
ti. Esto con 13 va a ser divertido.
Es que esto...
Se nos va a acabar la vidilla.
Sí, sí. No, yo te digo que el martes.
Eso lo decía un sargento en el cuartel donde
vamos
yo estaba.
A programa más
se va a acabar la vidilla.
De 13,
que no, hombre, que no.
Vamos a durar 13 minutos. De 12:30 a 1:45.
Dejamos
de
los, momento, dejamos los móviles no, fuera como en la cena esta.
De momento la gente que sí. La gente que está en casa no se va a poder poner el pijama. Que eso no creas que no duele.
Vosotros. Pero no. Una cosa. No quiero, y esto lo digo muy en serio, no quiero que el hecho de que esto salga en pantalla, cambie un ápice nuestra forma de
muy
comportarnos
bien,
delante de
mí.
Porque no nos, estamos haciendo radio.
No dura
estamos
ni,
haciendo radio.
Ni un día dura
si esto. Nos quitan de la tele, que nos quiten, pero que no nos quiten de la radio. O sea, no nos centremos en hacer tele, porque fundamentalmente no sabemos. Así que vamos a hacer lo que...
¿podemos estar en pijama?
Hombre, en pijama
no.
No,
debes estar en pijama porque...
Pero que sea bonito el pijama.
Una cosa que...
Yo ahora mismo llevo un pijama, un pantalón corto de pijama de verano sin camiseta. Yo así no puedo salir, Juanma.
¿Por qué no?
Hace unos años
¿por
sí,
qué no?
Pero ahora ya no.
Pero si tú eres el primer tío español que se ha puesto el pelo platino que... No,
totalmente.
Claro.
Tú estás físicamente...
No quiso hacerlo.
Pues sale entonces...
Si me lo pedís algo, también te lo
digo. sin el pantalón y sin la camiseta.
Claro.
Sí. Es lo que
dices. ¿Y en gallumbos largos?
Sí, nada, ¿qué, coño?
Va, esto va a ser.
Oye, ¿y el tema de fumar cómo está en la tele?
Gallumbos.
El tema de fumar. Mira, puedes fumar y ponerte un whisky.
No, es el tema de fumar.
Y tomarte un vino. Bueno, perdona, ¿y Paco González aquí en el estudio cuando esté? ¿Qué hacemos?
Yo con el vino. Yo con el vino lo quiero posar con una botellita a ver si me cae algo.
Joder, tú a ti.
No, es que estoy aprendiendo.
Me lo pones muy difícil. Que es vino, tabaco.
Es que qué trincón, rico. Qué trincón.
Otra cosa.
Vamos,
cuando venga.
Algo, tengo que nacer 10 veces.
¿Sí?
Para trincar la mitad de lo que has trincado tú.
Muy bien dicho.
Vaya palo, Juanma. Vaya palo, te ha tirado.
Muy bien dicho.
Pocas veces. Vaya palo. Pocas son 10 veces.
Bueno, vamos a lo de la letra.
Venga, a lo serio.
Han localizado o han identificado a los tres. Dos de los que se enfrentaron con Mario Hermoso y uno que tiró botellas, ¿no?
Sí, desde el mismo domingo en el que el club además también lamentaba mucho y muchísimo la imagen que ofreció su estadio con esos incidentes, se puso a revisar todas las cámaras de seguridad que tiene en el estadio, también vídeos proporcionados a través de las distintas televisiones, y en dos días pues ya han localizado a tres individuos. Dos de ellos son los que profieren los insultos más graves sobre Mario Hermoso y sobre Griezmann, y el tercero es el que, además de insultar, pues lanza una botella, el primero de los primeros que lanza una botella y que casi alcanza a un futbolista. Me cuentan desde el club que el procedimiento normal en este tipo de casos es ponerse en contacto con los tres ínclitos para decirle que han sido localizados, si tienen algún tipo de alegación, pero que sepan que le va a caer la decisión y el castigo del régimen disciplinario. Y ahora decidirán si ese castigo es de 6 meses de suspensión del carnet de socio o expulsión definitiva como socio del Atlético de Madrid. Me han dicho que en breve, que no suele durar mucho eso, que en 2-3 días ya tendrán decidido y le comunicarán a los tres interesados el porvenir que tienen como socios del Atlético.
Bueno, aquí el club se ha visto contra las cuerdas, en el sentido de...
Y se puede volver a ver si no los expulsa definitivamente.
Claro, claro. Porque ha sido demasiado público y demasiado notorio, que diría el otro, ¿no? O sea, es que todo...
Yo creo que quieren dar un castigo ejemplar, ¿eh? Si no fuera así, sería raro. Yo creo que lo van a mirar, pero creo que tienen la voluntad de ejemplarizar.
Me ha gustado mucho un artículo que ha escrito hoy en la Contra de Marca Alberto Barbero, que habla sobre el odio que hay en todo. Está muy bien. Y acaba diciendo, jornada 2. ¿Eh?
Eso.
Cargados de odio de tal, en las redes.
Pero a 18,
en el fútbol,
pues
en los jugadores, que si los presidentes, que si los políticos. Cargados de odio. Jornada 2. Increíble. Muy buen articulado.
Es verdad, si es que además se veía durante todo el partido, se vio un ambiente, un clima de crispación, efectivamente un poco extraño para ser el comienzo de liga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si la gente
después se calma. De haber ganado fuera 3-0.
Sí. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Ha habido una ofrenda floral hoy en la Catedral de Sevilla por parte de la plantilla y del el cuerpo técnico y directiva del club. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, ha hablado así de Lopetegui.
Yo creo que hablar de Lopetegui, de que esté cuestionado en la jornada 2, me parece una barbaridad. Yo quiero dejar claro. Tenemos confianza absoluta en la plantilla y confianza absoluta en el cuerpo técnico. Os recuerdo que hace solo 3 años nadie quería que viniera Lopetegui, vino y el resultado está ahí. Un título más, 3 consecución de Champions más, algo que no había ocurrido nunca en la historia. Por tanto, yo creo que los resultados están claros y son evidentes. Otra cosa es la opinión futbolística de cada uno, que yo ahí no voy a entrar, que respeto, por supuesto.
¿Qué te parece, Elías?
Bueno, en su papel, pero de lo que estamos hablando, la jornada 2, las apreturas, y evidentemente...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que Lopetegui ha empezado, ha heredado lo de la pasada
temporada. Es la
inercia
temporada. De la pasada temporada, claro, sí, claro. Y luego en Sevilla, y todos sabemos cómo es Sevilla, pues claro, se ve al Betis con 6 puntos y tú te ves con 1 y evidentemente pues empiezan los nervios, pero vamos, que es la jornada 2.
Sí, sí.
Yo creo que el año pasado le salvó y fíjate que es un gran aval el clasificar para Champions, ¿eh? O sea, no desmerece ni mucho menos la temporada de Lopetegui del Sevilla entrando en Champions cada año. Pero un poco la decaída del equipo hizo que ya pues la gente en Sevilla pues se llegara al verano a ver qué pasa. Entonces, un mal comienzo esta temporada es mucho peor que un mal comienzo en cualquiera de las 3 anteriores que ha tenido Lopetegui. Esa es la realidad. Sirven los resultados que cuenta el presidente
para la temporada pasada. Para eso sí sirve. Esta temporada tiene que recuperarse el equipo. El equipo tiene que dar un paso adelante y el equipo tiene que ganar puntos. Y si no gana puntos, esa charla del presidente, ya sabéis que
para
en muchas ocasiones ha sido lanzada a la vuelta.
Sí, para necesitar refuerzos.
Claro,
para
el cierre del mercado. O sea, es que sí, desfase es dentro del mercado, vendes a tus dos centrales titulares, se ha incorporado Nianzú, Marcao ha venido lesionado. O sea,
está claro. Pero que gane puntos. O sea, a lo mejor se le puede perdonar este año que no entre en Champions y que esté tal, pero un punto en dos jornadas, eso le duele a los sevillistas, con independencia del Betis, toda la vida, porque el Sevilla es un equipo grande que viene a hacer cosas grandes y que por lo tanto tiene el paladar muy fino ahora mismo.
Fouto, hemos contado en el arranque que la primera ref ya tiene plataforma de televisión.
Sí, es una OTT irlandesa, Instat TV. No ha trascendido la cantidad porque en el comunicado de la federación no lo pone.
Una OTT, perdón, para los no iniciados, es una televisión que se ve a través de internet.
A través de internet, eso es, un streaming. Y bueno, en teoría la federación...
Se puede definir así, de manera simple, ¿no?
Sí. Muy lejos de la cantidad que pedía la federación, que pedía 15 millones por temporada, según los compañeros de Playbook, 4 millones. 4 millones por temporada, que esto va a ser unos 100.000 euros a cada club, que teniendo en cuenta los gastos de esta categoría, 100.000 euros es poco. Esto se va a ver en las dos primeras jornadas gratis, y luego te puedes suscribir todo el año y ver todos los partidos por 60 euros. Si quieres el abono de toda la temporada, 60 euros. Si quieres pagar mes a mes, 10 euros.
¿Todos los partidos o tienes que elegir un club?
No. Pagas 60 euros,
y ves toda la,
te suscribes
toda la competición.
Y ves toda la competición, vale. Eso es.
Incluidos los playoffs también.
Incluidos los playoffs, eso es.
Incluido el playoff.
Y si no quieres pagar 60 y quieres pagar mes a mes, pues son 10 euros. Y insisto,
y es una dirección de internet normal y corriente.
Una aplicación, una aplicación.
Tú te metes una plataforma.
Instat.
No, aplicación no es.
¿No?
No, porque ya la he buscado y no la he encontrado.
No, te registras, es una web, te registras y ahí se
puede
ver.
Vale,
ahí se puede ver.
No es una aplicación de momento, es una web.
Todo esto en un día en el que hemos conocido que el Dux Internacional de Madrid, Juanma, va a tener muy complicado iniciar la liga. Empezaba en Riazor ante el Depor este fin de semana y problemas económicos. Ya te he dicho que la categoría tiene un coste, cada vez los costes más caros, evidentemente, y a 72 horas para ese debut, el Internacional, que está inscrito en la categoría, hoy le ha comunicado a su plantilla, a su cuerpo técnico, que los inversores con los que estaban negociando al final no han llegado a un acuerdo.
El entrenador es Alfredo Santalena, ¿no?
Un histórico, sí, señor.
¡Alfredo!
Buenas noches, Juanma y compañía.
Buenas noches. Joder, siento llamarte en estas circunstancias, Alfredo.
Pues sí, la verdad es que... situación complicada, la verdad es que llevamos ya desde que acabamos la temporada pasada, en la cual, bueno, pues tuvimos la suerte de mantenernos en la categoría, en esta categoría tan bonita, pero tan difícil y con unas condiciones que al final el equipo, pues, por presupuesto, pues no puede salir en ella, ¿no?
Pero, ¿cuánto dinero hacía falta? ¿O a cuánto os habéis quedado de conseguirlo?
No, el problema es que al final las condiciones que pone la federación es que, bueno, son 18 fichas PES de 20.000 euros y es donde el club pues no llega. El año pasado tú date cuenta que nosotros teníamos un presupuesto bajo, uno de los más bajos de la categoría, el jugador que más cobraba eran 2.500 brutos en la plantilla. Ya tenía jugadores de 800 euros, de 1.100, de 1.300, de 2.100, pero había un equilibrio, más o menos el club sí que pudo mantenerlo, ¿no? También con los inversores de DUS. Pero esta temporada, al poner a 18 fichas PES, pues el presidente, en este caso Stephen Newman, pues ha decidido que o entraban inversores nuevos en el club o era imposible, era inviable el poder afrontar la temporada, los pagos para acabar la temporada, ¿no? Entonces él prefiere no salir y no dejar de pagar pues en noviembre o diciembre como pasa en otros clubes, ¿no? Al final yo creo que es un club que, date cuenta que no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna denuncia, está todo al corriente de pago, y a mí personalmente pues a mí me da pena que un club que está al corriente de pago, pues no pueda afrontar esta categoría en la cual ha hecho mérito deportivo para estar en ella, ¿no?
Claro, es duro, pero por lo que cuentas es bastante responsable la decisión del presidente. Es decir, no quiero verme en noviembre o en diciembre en un papel de no poder ingresarle ni un duro a los jugadores y al entrenador, claro.
Efectivamente, sí que al final, bueno, yo creo que de alabar, ¿no? Esa, eso también de...
Lo que
de
pasa que, claro, ¿ahora qué hacéis? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Podéis libremente ir a cualquier otro equipo y todo eso?
Sí, nosotros, yo lo que tenga, yo no tenía firmado con ellos nada, yo era, bueno, cuando acabamos la temporada, ya te digo, la temporada anterior ascendimos a primera red, esta temporada nos hemos mantenido, y era un acuerdo verbal, yo tengo muy buena relación con ellos, y habíamos llegado a un acuerdo, lo que pasa, bueno, por cierto que no firmas, bueno, lo tenía claro yo que iba a seguir en el DUS, muchos jugadores también han aguantado hasta último momento, pues... Guerrero, el capitán, Moyano, Rubén Ramos, Rivera, muchos futbolistas que, bueno, está aguantando hasta el final y ahora mismo, pues, es ahora mismo pues la situación es la que hay, ¿no? No sé si el equipo, yo creo que ya nos va a presentar, sería una auténtica locura presentarte en Riazor porque es que no hay equipo, no hay cuerpo técnico, no hay nada y en tan pocas horas es muy complicado, pues, el juntar a 11 jugadores, llegar a un acuerdo económico con ellos... Y el cuerpo técnico igual, ¿no? Entonces ahora mismo pues estamos todo en el aire y ya te digo que a mí personalmente me da mucha pena porque ya te digo, después de 2 años maravillosos en los cuales lo hemos hecho muy bien deportivamente, pues llegar a esta situación pues me da pena porque, bueno, era, como te digo, era una categoría muy bonita y en la cual yo creo que el equipo había hecho mérito suficiente para estar en ella.
A mí lo de la federación me parece muy grave. O sea, al final te pone unas condiciones y que los jugadores tengan que cobrar una cantidad determinada, pero el reparto que hace la federación para esos clubes no les permite ni llegar ni al 25% de eso. Entonces, rompe lo más importante para una federación, que es la pirámide del fútbol. O sea, los que han conseguido por méritos deportivos estar en una categoría no se pueden mantener porque no puede pagar a los jugadores por el salario que les impone la propia federación. No tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo y lo que no entiendo, Alfredo, y a lo mejor tú me lo puedes aclarar, es por qué el máximo accionista no ha puesto el club en venta cuando hay tantos inversores que quieren comprar clubes de fútbol, que supongo que no será muy caro comprar el Dux.
¿Quieres Cañi, no?
Sí. Sí, Alfredo, sí.
Que Cañi, pues a ver, te cuento, yo sé que han estado, llevan detrás de buscando inversores desde hace tiempo. Y hubo un momento que sí que, bueno, vi luz y vi que hace como cosa de 20 días, en lo cual me llamaron y que prácticamente estaba cerrado, pero otra vez se rompió el acuerdo. Han estado hablando hasta hoy mismamente con un grupo de inversor, pero no han llegado a un acuerdo y esta tarde cuando nos han comunicado que, bueno, que ya es muy complicado que el equipo salga hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, no sé ahora mismo cómo quedará, en qué situación, lo que sí que está claro que el equipo se tendría que presentar el sábado en Riazor. Voy a tener también un partido que, por lo que me toca, me haría una ilusión tremenda llegar allí, pero bueno, al final la situación es la que hay y bueno, no podemos hacer nada.
Alfredo, te mandamos un abrazo enorme. A ti, a los jugadores, mucho ánimo y que encontréis posición en el deporte que queréis seguir practicando y disfrutando.
Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Alfredo. Hasta luego. La plaza queda sin cubrir, ¿no?
Sí, quedaría sin cubrir a la segunda incomparecencia, expulsión de la categoría, descenso a segunda red y el grupo quedaría con 19 equipos. Y la verdad es que a falta de 3 días para que empiece, es que es un poco...
Tremendo.
Vaya vergüenza. Ufa, sí.
Yo no sé si es que... O sea, he querido entender que es lo que estaba buscando es inversores para fortalecer la inversión del máximo accionista, es decir, vente conmigo de la mano. Yo lo que creo es que a lo mejor por ahí, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No hay mucho dinero en el mercado, pero sí que yo estoy convencido que hay inversores para comprarse y quedarse el club.
Sin deudas.
Sin deuda, claro que sí. Y en Madrid.
Sí, sí.
Lo que no sé es si a lo mejor el máximo accionista pues ha dicho, no, mira, yo lo que quiero es que venga alguien y me acompañe, pero no suelto mis acciones. A lo mejor por ahí van los tiros, no lo sé. Es por lo que me ha destilado un poco Alfredo, ¿no? Que estaba buscando inversores, pero no acabo de contar que el club estaba en venta y no lo ha querido el club nadie, porque no me creo que un club en primera ref, que no es caro, no lo quiera nadie.
Es un poco extraño.
Sí,
un poco extraño.
Máximo accionista es verdad que está en una cruzada con la federación, porque sí. Es verdad que la categoría tiene cosas muy raras. O sea, no, no tiene ingresos y les ponen a no se unen por zona geográfica, juegan los gallegos con equipos de...
No, y luego,
o sea,
te exigen...
Y unos viajes larguísimos, o sea, cosas que no tienen sentido.
Y te exigen un aforo mínimo, te exigen una iluminación,
Una inversión estructural.
Claro, te exigen a lo mejor una inversión que la categoría todavía no da para, claro, para ello.
Perfecto.
¿Qué ha sonado por ahí? Ha sonado una claqueta.
Unas maracas, loco.
Sí, una claqueta. Sí, para claqueta. Ese sí que no he sido yo, ¿eh?
Yo creo que me estáis poniendo a prueba.
Yo creo que es un bicho.
¿Pero qué ha sido eso?
Era una carraca, ¿no?
Una carraca, sí.
No,
sí,
eran
como castañuelas. Eran castañuelas.
Pues yo esta vez no he sido, ¿eh?
Entonces, si eran castañuelas, Joseba, tiene que ser.
Yo estoy presente en el estudio, Miguel. A mí me ve todo el mundo.
Yo también.
Con lo cual, bueno, pues nada.
Yo lo que sé es que soy el único sincero.
Sí, eso es verdad. Si hubiera sido tú, lo hubieras dicho. Antes de que os vayáis y de que... oye...
Hay bichos.
No, ahora ha sido Angelito que...
Hay bichos.
Es un bicho.
Angelito tiene un concepto del humor muy peculiar.
Muy, o sea, peculiar. Y una pedrada bastante considerable.
Es un humor que se siempre a destiempo.
Angelito es el mejor.
Angelito. Sí, sí.
Jornada 2.
Ángel, te voy a reventar el US Open cuando estés tú haciendo esto de lo de esto que hacéis del...
¿Esto que hacéis?
Los partidos estos.
¿Esto que hacéis?
Ángel, ¿quieres parar? Haciendo pájaros aquí. Carlos Miquel, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Tú qué dices? ¿Que Márquez estaba de buen rollo o que le toca las narices que le hayan dicho lo de la retirada?
Bueno, yo creo que en todo el reportaje que lo he visto en Dazón, la verdad es que está de buen rollo, pero también es cierto que está harto de los rumores.
Claro, la tira.
Es decir, es que, ten en cuenta una cosa, en el mundo del cotilleo del pago de MotoGP se dicen muchas cosas y, claro, Marc Márquez es del que más se dicen. De hecho, a mí me llegaba hace poco, que no hay ninguna base para decirlo, que sigue tocado de la vista, y eso no es cierto. Es decir, que todo el mundo habla por detrás de que no puede estar en condiciones, y la verdad es que él, para demostrarlo, hacía incluso un baile con el hombro. Lo que es cierto es que hoy han dicho los médicos, han hecho un parte médico, de que puede volver a subirse a la moto, que va bien la última operación de húmero, esa cuarta operación, y que si todo va bien, que se va a hacer un test muy pronto sobre una moto de calle, pero un poco potenciada, si todo va bien, estará en los entrenamientos que va a haber después de la carrera de Misano, que serán el 6 y el 7 de septiembre. Lo mejor de esa entrevista es el mensaje, aparte de ese corte tan bueno, es el mensaje que le ha lanzado a Honda. Le ha dicho, le doy a Honda 2 años, los que tengo de contrato. Es la marca de mi sueño, le respeto, me han dado todo, pero tiene que tener nivel y un proyecto ganador. Honda no está ahora mismo en el nivel que él quiere.
Uy.
Y dice, si no está el proyecto a la altura, cuidado. Porque también es cierto, si Marc Márquez está en buenas condiciones, tendría un cheque en blanco en el minuto 1 de Ducati, para irse a Ducati. Entonces, ya está un poco... enfadado un poco, porque es verdad que Honda lleva 2 temporadas que está a la deriva. Esta es la peor temporada de Honda en muchos años y va a ser importante que en esos test de Misano haya una orientación de cómo ir, de dónde ir con esa moto y de intentar que la moto gire mejor y que bueno, pues pueda ser competitiva, algo que creían en pretemporada, acuérdate cuando lo entrevistamos, pero que realmente cuando ha llegado el campeonato ha sido un auténtico desastre. Nadie va bien y de hecho, fíjate, con todos los problemas que ha tenido, sigue siendo el mejor piloto Honda en el campeonato, así que así están las cosas, sí.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, por cierto, que Ricciardo ha dejado McLaren, a final de temporada, te digo por
destacarlo informativo.
Sí, por destacarlo simplemente, y nada, ya me contaréis eso, cómo hacemos lo de 13 cuando las conexiones y eso, allí en
tú
Bélgica.
No,
en...
Tú no te preocupes.
Que no vas a entrar.
Tú tranquilo, ya te llamamos nosotros, ¿vale?
Te lo dan hecho.
A las 3:30 terminas, concorda, hasta luego.
Gracias, compañeros, un abrazo.
Un abrazo. Parra.
¿Qué pasa? Sois el mal.
¿Tú quieres entrar en 13 o no?
Madre mía. Yo sí, si me dejas...
La gente te va a confundir con el cantante de Marea, tío. Cuando te vean, es que eres igual que él, ¿eh?
Es muy cierto.
Ha ganado España e Islandia, ¿no?
Y bien ganado, 83-53 por 30, que está muy bien porque ya el Averas se lo tenemos ganado. Y antes del partido de hoy, Islandia estaba empatado con nosotros y con Italia 3-1. Ahora España lidera con los italianos que han ganado Ucrania, estamos 4-1. Y vamos caminando la clasificación para el Mundial. Partido muy serio, sobre todo en defensa. Billy de nuevo, Hernán Gómez, máximo anotador, 19 puntos. Y lo mejor para mí es que hemos movido muy bien la bola. 24 asistencias, de ellas Lorenzo Brown ha dado 9. Ha estado muy bien en la dirección. Lo peor, el acierto en el triple y en el tiro libre, que hemos tenido unos porcentajes bajísimos. Así que De momento el camino al Mundial viene encaminado. El sábado, segundo partido de esta ventana contra Holanda. Bueno, Países Bajos, perdón. Aparte se juega en Países Bajos, la ciudad en la que se juega no es Holanda. Y lo normal es que ganemos, porque Holanda es una selección muy flojita. Y si ganamos a Holanda ya, pues estamos con casi un pie en el Mundial.
Ya no sé si jugamos contra Holanda o contra Países Bajos al final.
Jugamos en Países Bajos mismo, contra Holanda. Sí, vale.
Te digo una cosa, es que vamos a pasar.
¿Qué daño
olvida lo que te he dicho.
¿Qué daño
vamos
ha hecho
a pasar de Pedrito Martín.
Sí, efectivamente.
Holanda. El sábado contra Holanda y que le den a Pedrito.
Hasta luego, Francia. Parra.
Hasta luego.
Mensajes y cerramos y nos vamos a la vuelta.
Y tradicionalmente, ¿sabéis si este año el sorteo de la Champions se hace una vez o dos hasta que le guste a la UEFA? Otro oyente decía, qué poca memoria tenéis. Cuando el Madrid y el Barça lo compraban todo, no os parecía mal. Ni NBA... ni gaitas. Pues a mí no me parece tan tremendo que alguien estornude, dice otro. Me parece algo de lo más normal del mundo. Claro. Y escuchad a un oyente hablando del partidazo en general de esta noche.
Buenas noches, partidazo de COPE. Hey. Estoy en ruta con el camión y me estoy descojonando escuchando el debate. Yo creo que es uno de los mejores debates de los últimos tiempos. Seguir así, no cambiéis. ¡Vamos, Isaac!
Isaac. A los camioneros les pedimos que no nos vean en 13, ¿eh? Que sigan escuchando la radio, no siendo que
hombre,
la liemos,
que paren.
Por cierto, arde las redes sociales hoy en Extremadura con la entrevista de Rodrigo ayer porque están un poco mosqueados, ¿eh?
Pero está sacado de contexto.
A ver, la gente ha entendido que de manera despectiva decía... no es igual vivir, por ejemplo,
en Valencia que en
Extremadura. Entonces la gente se la toma un poco mal.
Pues
yo, a ver, yo incluso me recriminan a mí que no le dijera nada de lo que voy a decir en directo al chaval.
No, tú en directo.
Yo creo que, pero claro, que no lo quiso decir con ese sentido.
No, yo creo que lo que dijo es que hay zonas muy distintas, muy diferentes, que en Inglaterra puedes vivir en una ciudad que sea tipo Valencia y otra que sea tipo Extremadura, que no hay de ese tipo, pero tan distintas una como otra. Pero no en sentido despectivo, vamos.
Es correcto.
Todo lo contrario.
Pero que Fauti no dijera nada después de que no habla de los árbitros. No hablas tampoco de tu tierra.
No habla de la liga, no habla de nada.
Me echa la mierda culpa encima. ¿Y por qué no le dijiste nada?
¿Qué temporada llevas?
Venga, pues oye. Gracias a todos, compañeros.
Adiós, Cañizas. Adiós,
Cañizas. Seba, que hablamos de la vuelta.
Sí.
Venga, vamos a la vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Lo dicho, en plena Semana Grande de Bilbao, allí está la Vuelta, allí ha llegado hoy la Vuelta Ciclista a España con victoria española, por fin. Y con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Quique, con Pereiro, con Eri. Hola Eri, muy buenas noches.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Estáis en la fiesta o no?
Sí, hemos visto los fuegos artificiales esta noche y ha sido espectacular. Está Bilbao en la calle y vamos, y hoy no había mejor día que para vivir una victoria española, desde
vale,
luego.
Vale. Mola, ¿eh? La Astenagusia mola. ¿Qué es mejor, Joseba, la Semana Grande de Bilbao o de Donosti?
Yo creo que tiene más ambiente la de Bilbao, pero los fuegos artificiales son mucho mejores los de Donosti. Los de Bilbao, ya sé que se van a molestar, pero son una copia de los de Donosti.
¿Ah, sí?
Además, claro, es que además los de Donosti llevan muchos años celebrándose y en cambio en Bilbao... Pues
oye,
es
los, de Gijón
playa 14, y playa, ¿no?
Los del Gijón del 14 de agosto son muy buenos también, ¿eh?
Ya, si sopla el viento son espectaculares.
Ya, pero ¿qué piensas?
Nada comparable.
¿Por qué? ¿Qué te crees? No, que es como el fútbol esto, que estamos en segunda en fuegos artificiales.
Absolutamente.
O sea, ahí estamos en Champions.
El único equipo Champions ahora mismo en fuegos artificiales es Donosti.
Ah, vale. ¿Por qué lo dices tú?
Sí, claro. Vale. Porque tengo un conocimiento exhaustivo de los fuegos artificiales.
Arauz está emocionadísimo con el final de etapa.
Hombre, es que ha sido precioso, Juanma, que llevábamos 668 días sin conseguir una victoria y ha sido agónico. Si había una manera para romper esta sequía, era esta, con un ciclista muy especial como es Marc Soler, que ayer perdió más de 15 minutos y que hoy nos ha dado un alegrón de la leche.
¿Cómo lo habéis visto, Eri, Quique?
Bueno, hemos visto de todo. Lo hemos visto ganado, perdido y luego, afortunadamente, ganado otra vez. Marc Soler yo creo que se ha equivocado muchas veces, o sea, no cogió la fuga. Fue a por ella cuando estaba a 2 minutos 15, que es una barbaridad poder hacer eso, hay que tener mucho gas y mucha clase. Cogió la fuga, casi nada más cogerla, intenta arrancar para romperla en Tente Cordiale cuando faltaban todavía casi 50 kilómetros, que para mí era una equivocación. Y luego cuando parecía que se estaba quedando en la parte final de la primera subida al Vivero, Era mentira, era actoraje, que eso también forma parte del mundo del ciclismo. Y a falta de 17 meta, cuando faltaban 3 para coronar el vivero por segunda vez, arranca, llega a sacar medio minuto y a partir de ahí agonía, agonía pura. Y al final, afortunadamente, sobraron 4 segundos para romper esa sequía que tanto pesaba, aunque Marc Soler, el propio Marc Soler, le quitaba importancia.
Hay que recordar que Marc Soler no es un ciclista cualquiera, ¿eh? Fichó por UAE después de haber tenido un final así un poco raro en el equipo Movistar. Ha sufrido mucho, se marchó enfermo del Tour, perdiendo 55 minutos en la jornada de Foix que llegó fuera de control. Ha estado enfermo, ha estado en Andorra machacándose y ayer perdió casi media hora sin encontrarle mucha explicación. En meta estaba emocionadísimo, se acordaba de su mujer, de su hija. En fin, escucha a Marc Soler.
Bueno, después de ayer, que fue un poco un palo, no encontré sensaciones, pues la verdad que hoy muy contento.
¿Has pensado en Foix, en lo que sufriste ese día de 50 y pico minutos, en algún momento?
Si quieres que te diga la verdad, he pensado en mi mujer, en mi hijo y lo he dado todo hasta aquí.
Ha ganado 122 días después una etapa a los españoles.
Yo no iría a los números, creo que al final todos estamos, hay muchos españoles con mucho nivel, perdón. Y la verdad que siempre peleamos, damos el máximo y a veces pueden salir las cosas y no, y quizás hacía mucho tiempo, pero bueno, ahora hemos podido conseguir otra y poco a poco.
Es un tipo serio en las entrevistas, ¿no?
Sí.
Sí, 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 es un personaje, pero es un cachopán, como decía el propio.
Sí, sí, no, si no, no quiere decir nada, pero que sí, sí. Tengo la sensación de que no le gustan mucho.
No, estaba de peor humor en Movistar. Yo creo que Machín le ha alegrado un poco la vida, se ha liberado de esa presión que tuvo siempre en Movistar, en la sombra de Alejandro, de Nairo, de Landa y demás, y ahora está un poco mejor, pero sí, sí, hombre, hay ciclistas que se abren más a la prensa que Marc Soler, desde luego, pero vamos, tampoco es su trabajo.
Por cierto, Juanma, detallazo del equipo Movistar, porque en los últimos 10 kilómetros de carrera el coche del UAE no podía avituallar a Marc Soler y le han entregado un bidón que es con el que ha llegado a meta, así que bueno, estas cosas ocurren en el ciclismo.
Es normal eso, ¿no?
Pero bueno, es normal. Yo en el Tour de Francia de este año vi cómo no le daban un... No recuerdo qué ciclista fue.
Sí, yo vi apartar bidones del camino de un ciclista que lo pidió.
Un Jumbo, exacto, no le dio a Geraint Thomas.
Eso fue. Eso fue. Exacto, exacto.
Eso es muy feo.
Muy feo, no es habitual.
Muy rastrero.
Pero sucedió.
Hombre, negarle el agua a alguien...
Pues sí, el pan y la sal.
El pan y la
no
sal.
No se puede negar el pan y la sal a nadie.
Dice Joseba, tú has estado pensando que lo pillan o no lo pillan, lo pillan o no lo pillan.
Claro,
¿no?
Sí, pero... Yo estaba seguro de que no lo iban a pillar porque Marc Soler es un ciclista muy acostumbrado a este tipo de etapas. Y la última que se ganó precisamente, la de Lecumberri, fue calcada esta.
Igual.
Y además es que la vive muy, muy intensamente y mantiene ese pequeño margen de tiempo que normalmente le suele dar buenos resultados. Mm. Está muy bien.
¿Tenemos compañía esta noche en el partidazo?
Sí, la Vuelta es una ciudad rodante que tiene su alcalde, que es Javier Guillén, y que luego tiene sus concejales. Tiene sus concejales encargados de diferentes...
Qué bonito,
áreas.
Qué bien lo hace Siri, de verdad. Eso ya,
gracias. Pero toda la tarde.
Lo dibujas, no, la verdad que lo dibujas tan bien, tío. Eso.
¿El concejal de festejos quién es?
Se me acaba de
ocurrir. Pereiro. Además, mira, sin posibilidad de que le quiten el puesto.
Antes era Olivia, una cordobesa, que era la concejala de festejos, que se encargaba de montar una verbena en cada sitio. Y le mandamos un saludo. Ahora ha llevado unos años que no viene, pero seguro que alguien se encarga. Guti, quizá también por uno de los de Unipublis se encarga también por delegación. Pero el concejal de movilidad es Iván Gutiérrez. ¿Te acordarás, Juanma?
Iván Gutiérrez, el gran, sí. Iván Gutiérrez.
Sí, sí, plata mundial contrarreloj en Madrid, campeón de España, bueno, un palmarés. Fantástico.
Si ahora decimos que Castroviejo es uno de los mejores gregarios del mundo, yo creo que en su día Iván Gutiérrez fue uno de los mejores gregarios del mundo.
Y más guapo.
Sí, señor, desde luego.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí.
Joder, sí. Que no. ¡Hola, Iván!
Hola, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues también, muy bien, afortunadamente. ¿Madrugas? Mejor que la última vez que hablamos.
Joder, ya hace 5 años, estuve mirando ahora la fecha de una entrevista, de la que famosa entrevista que diste en el partidazo, fue en enero de 2017, hace 5 años y medio. 5 años y medio. Y fue una entrevista que tuvo un eco impresionante en todos los medios. Yo no sé si luego te asustó todo lo que la repercusión que tuvo, porque fue una entrevista donde te abriste en canal, donde contaste todos los nubarrones que habías tenido en esa época, pero donde abriste también la etapa feliz que estás viviendo ahora.
Pues así es. Yo, al final, aquel día te conté lo que me pasaba, necesitaba hacerlo por mí, y luego... Vimos todos que la repercusión que tuvo lo que dije, y creo que fue un bien social. A día de hoy, bueno, esas cosas han cambiado. se habla muchísimo más de todos estos problemas mentales y afortunadamente yo ahora mismo estoy bien. Uno no se puede descuidar de esto, creo que nunca, porque vives en un alambre una vez que has pasado eso. Pero yo ahora mismo lo miro un poco con el espejo y lo veo atrás.
Joder, que digas eso, que digas lo del alambre, yo creo que es la mejor demostración de que estás perfectamente consciente de dónde estás y de lo que tienes por delante, claro.
Claro, porque es que uno se tiene que cuidar siempre, ¿no? Pero sobremanera cuando has vivido situaciones como las que yo viví, ¿no? No te puedes... te tienes que cuidar mucho.
¿Cómo se cuida uno?
Pues sobre todo, en mi caso, estando ocupado porque teniendo ilusión en proyectos, en cosas que te puedan estimular. A mí este año se me presentó la oportunidad a través de Kiko García, bueno, ya el año pasado, en la Vuelta, de poder estar en la carrera y tener un cargo de responsabilidad o un cargo donde tengas que cierta adrenalina o bastante trabajo antes de ejercerlo. Y eso a mí pues me ha dado un empujón que me hace un poco sentirme realizado y valorado también.
Claro, pero eso te ocupa un periodo del año, supongo que corto, ¿no? Porque la Vuelta, no sé cuánto dura tu preparación para la Vuelta, luego lo que son las etapas en sí. Sí, pero... ¿Y después qué haces?
Es cierto lo que dices, pero al final yo llevo ya todo el año en el calendario de ciclismo nacional, o sea, Vuelta a Cataluña, Vuelta a País Vasco, Clásica San Sebastián.
Vale.
Digamos que yo ahora mismo, al final no hemos hablado de que estoy, soy regulador de carrera.
Sí.
Pero ya llevo todo el año en todas las carreras preparando.
Es el semáforo.
¿Qué hace un regulador de carrera?
Bueno, pues el regulador se encarga de que toda la circulación de vehículos que van inmediatamente delante de los ciclistas le dejen la carretera libre y exclusivamente a ellos, que nadie les moleste. Empezamos por la cámara de televisión, que muchas veces vemos que va muy cerca, que para las imágenes y la retransmisión es fundamental y luego el espectador ha de visualizarlo. Pero también muchas veces influye en el resultado de la carrera. Para eso estamos nosotros, para que dentro de la medida posible interfiera menos en el resultado.
¿Tú vas en moto durante la etapa?
Sí, yo voy en moto. Mi piloto es Fran Ventoso.
¿Fran Ventoso es tu piloto?
Sí. Es mi piloto y...
¿Hace sprints con la moto también o no?
¿Cómo? ¿Que si hago qué?
Que si Ventoso sprinta también en las rectas.
No, pero mira, es un trabajo muy dinámico en el que, como las carreteras cambian, nadie es capaz de conocer absolutamente todo, ¿no? En cuanto a trazado, mobiliario urbano. Entonces, cuatro ojos vemos más que dos, ¿no? Y yo muchas veces las decisiones que tomo son consensuadas con él y en otros momentos él a mí me da tranquilidad y otras me da un poco de caña, ¿no? Porque al final... somos un poco como perros de presa o el poli malo dentro de la película.
¿Por qué? Estamos... ¿A quién le tienes que echar broncas?
Bueno, yo no trato de echar broncas a nadie, porque al final estamos todos para lo mismo. Miramos la seguridad del corredor y luego estamos para lo mismo porque estamos trabajando en una ciudad ambulante.
Iván, nos alegra
mucho.
Oye,
yo tengo una curiosidad insana, es que nos lo ha dejado votando, es una curiosidad insana. ¿Quiénes son más moldeables, los policías holandeses, la Ertzaintza o la Guardia Civil?
Uf, en Holanda...
eran duros.
Vamos.
En Holanda no había nada moldeable en ningún aspecto de nada.
Bueno, cuando el público es muy... se motiva bien con el alcohol, ¿sabes?
Hombre, pero la policía espero que no.
La policía ya viene muy motivada porque son intocables.
Son intocables.
Nos ha costado no el trabajo en carrera, porque es un país donde están muy habituados a tener carreras ciclistas,
sí.
La afición, incluso
y la
el público,
convivencia diaria,
la ¿no? convivencia, pero sí que cuando en alguna ciudad, por ejemplo, en los autobuses accedían y decían que no se movía la valla, pues no se movía la valla.
Mira,
y
sí.
Creo
eso,
que nosotros
son muy franceses en eso.
Eso es,
tal
eso
cual.
Es.
Bueno,
lo
pues
has vivido.
Nos alegra mucho hablar contigo y lo haremos cada vez que podamos. Que disfrutes, que madrugues mucho y que te lo sigas pasando bien. Que
con la ratilla, Iván. Ahí tienes a la ratilla que
sí,
decías
sí,
tú, ¿eh?
Sí. Llamarme ratilla.
macho. Eras una ratilla, ¿eh?
Hombre, y cuando puedo sigo siéndolo.
¿Te acuerdas cuando te sacó Vicente Iza del pecho? Sí, bueno, es que, claro.
En la habitación de Pereiro.
Con Pereiro.
Madre mía, madre mía.
¿Fuiste a verle por la noche?
No, no, pero para una entrevista. Y yo estaba en la habitación, me había colado en el hotel de... ¿Era el Banesto? Era Banesto,
sí,
¿no?
Era... Pero tú eres que eras muy valiente.
No, era Islas Baleares, ¿no?
Era Islas Baleares.
Islas Baleares.
Islas Baleares. Me metí en la habitación y era para meterle en el programa de por la noche. Y apareció Vicente Iza. Bueno, tío, no me pegó, pero de milagro. O sea, con toda la razón, claro. Pero...
Era muy radical, Vicente. Sí, muy Vicente buena persona.
Muy buena persona, pero casi me mata. Y me fui, evidentemente, y ya hubo que hacer otro tipo de programa por la noche. ¿Te acuerdas de todo lo malo, eh? Capullo, anda que se te olvidó. ¿Cómo te reíste?
Nos hemos comido muchas cosas en la carretera, ¿eh? Sí, fuera de la valla. Y sí, al final yo reconozco... antes lo hablabas de Marc, es un corredor que, bueno, a lo mejor no es el más cariñoso con la prensa, pero al final estamos todos para lo mismo y yo creo que el ser humano no es malo por naturaleza y sobre todo para ayudarnos, cada uno en sus circunstancias y en sus momentos, pero aquí sabes que es duro para todos.
Sí, luego hay evoluciones
día a día
también,
de la vuelta, de los viajes.
Y hay evoluciones que el bala no habla igual ahora que hace claro. Ni 5, ni 10, ni 15.
Oye, también, que mañana también, llegamos pero... a Cantabria, dime quién gana mañana.
Ay, me pillas, ¿eh? Yo creo que Roglic tiene que empezar a marcar diferencias y lo va a intentar. Mañana ya no es el final, sino un puerto que hay antes. Yo creo que tal y como viene la carrera, que están, se les ve como siempre en su línea, el Jumbo es un equipo que coge la iniciativa, que lo tiene muy claro. Yo creo que mañana él, si no gana, va a andar ahí muy, muy, muy cerca, porque tiene que... Hoy él ya se ha puesto a 4 minutos del primero y... es un corredor que siempre le gusta llevar el, en este caso el rojo, el amarillo, es líder. Y yo creo que ellos lo van a endurecer la carrera.
Gracias, Iván. Disfruta mañana en tu tierra. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Gracias a ti.
Gracias. Hasta luego. Quique, Eri, ¿algo más?
Nada, que mañana eso, Pico Jano, que es una cima inédita. Así que nada, mañana Cantabria Infinita desde Bilbao, desde San Mamés además.
Y que este chaval es para comérselo, Juanma.
Pues cómetelo.
Pues ahora voy a empezar, que era, tenía que terminar de trabajar.
Con patatines ahí en el...
Patatines.
Hombre, maravillosas las patatines.
¿No te gustan las patatines?
Me encantan las patatines.
Bien que las comiste con pulpo, con casi kilo, ¿eh?
No, pulpo no, no. con el rey.
Ah, con rey.
Con rey, la pasta y las patatines.
Patatines.
Maravillosas.
Gracias, Quique, gracias, Eri, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Arauz.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hasta aquí el partidazo, volvemos mañana a las 11:30. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.